2020 y que no ha sido modificada desde entonces. El Comité Técnico de Árbitros insiste, nunca cambia los criterios durante la temporada en curso. En segunda división, hoy a las 8:30, duelo en la zona baja, Alcorcón Villarreal B. Además, en la Premier, Chelsea Everton, y en Italia, Fiorentino a Genoa y Atalanta Verona. Y en tenis ya ha arrancado el Conde de Godó. En una hora va a hablar Rafa Nadal antes de su debut mañana ante Coboli. A las 5, rueda de prensa de Carlos Alcaraz. Sin preguntas, el murciano es baja. El Godó, que ha arrancado con derrota de Daniel Rincón ante Díaz Acosta, 6-1, 6-4. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Radio Marca, bienvenidos, bienvenidas a la radio del deporte en Vizcaya. Como siempre, siguiéndonos en la FM y también a través de la página web www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles, la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. 602 partidos de liga, el tercero en la historia, solo por detrás de Andoni Zubizarreta y de Joaquín, que tienen 622. Es Raúl García. Es un futbolista y una persona como la copa de un pino que hoy ha anunciado que se retira. 356 partidos ha jugado con el Athletic hasta el momento. 9 temporadas en el equipo rojiblanco. Más que en ningún otro sitio. Jugó 329 en el Atlético de Madrid y 126 en Osasuna. En cualquiera de los tres equipos, cualquier aficionado se levanta y se quita el sombrero ante Raúl García. Leyenda de Osasuna, leyenda del Atlético de Madrid y leyenda del Athletic Club. No es fácil salir y entrar en tres equipos y que en los tres seas una leyenda absoluta de la historia del club. Lo ha conseguido Raúl García, que hoy ha anunciado que al final de esta temporada se retira. Tiene 37 años, va a cumplir 38 y lo deja. 20 temporadas como profesional en la máxima categoría. El de Cizur ha jugado 811 encuentros. Más allá de los de Liga, evidentemente, están todos los demás partidos. 148 goles. Ha jugado prácticamente de todo. Casi solo le ha faltado jugar de portero. Y se va a lo grande. Se va levantando la Copa del Rey con el Athletic, como uno de los capitanes del conjunto rojiblanco. Una Liga, dos Copas, dos Supercopas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa. Son los títulos que se lleva a su vitrina virtual. Evidentemente los títulos los tienen los clubes, pero él tiene la distinción y la medalla como la que se llevó de la Copa del Rey. Todo eso tiene Raúl García, que evidentemente ha sido leyenda y un jugador importante. Hace ya algún tiempo hacía algunas reflexiones en Radio Marca.
Siempre, siempre hay gente esperando, para lo bueno y para lo malo. Eso es el día a día del fútbol. A día de hoy creo que nadie puede echar en cara que no haga lo que debo hacer. Otra cosa es que esté más acertado o menos acertado, que eso es una cosa que no depende de cada uno, ¿no? Pues al principio la sensación de que había gente que no estaba de acuerdo en mi llegada, pero yo la única importancia ha sido eso, ¿no? Demostrar que he venido aquí a hacer lo que he hecho. Creo que a nivel de número y a nivel de importancia he sido un jugador importante. Y así es cierto, somos referentes, tenemos que ser un poco conscientes de que todo lo que hacemos, lo que decimos, tiene su repercusión. Pero bueno, no me gusta verme como tal, ¿no? No me gusta verme como referente, sino intentar hacer las cosas como creo que es, como lo debo hacer, vamos.
Ha sido importante y ha sido un referente y además muy importante para todos, incluso para los jóvenes. Asentado en Bilbao, asentado en Vizcaya y asentado para quedarse y para que le podamos ver como a uno más a lo largo de los próximos años en rojiblanco, por supuesto, y viviendo también de cerca a su Athletic, ¿por qué no? Algo más en la distancia a su Atlético de Madrid y un poquito más cerca, pero menos de su residencia, al Club Atlético Osasuna. Los tres equipos, sus tres referentes en los que Raúl García ha dejado huella. Es un paso más en lo que el Athletic está experimentando también. Un cambio generacional, un cambio de ciclo, un cambio de roles también, incluso dentro del vestuario, pendientes de la renovación de Muniain, pendientes de la renovación de Óscar de Marcos. A ver qué pasa con Ander Herrera. Ya sabemos que Yuri sí. A ver qué pasa con Dani García. Vamos a ver qué pasa con Alex Berenguer, aunque en este caso no es tan veterano. La renovación dentro de la plantilla, dentro del vestuario rojiblanco, para lo que viene. Y con un partido ayer que podía haber sido un espaldarazo a la pelea por la Champions, a la pelea por los puestos importantes de la clasificación. Que no es poco estar en la quinta plaza y no es poco ya tener asegurada la Europa League, evidentemente, con el título de Copa del Rey. Pero ahora mismo el Athletic se ha quedado a 4 puntos del Atlético de Madrid. 61 Atlético, cuarta plaza. 57 Athletic, 50 Real Sociedad, que también ocuparía esa plaza de Europa League por la victoria del Athletic en la Copa del Rey, habilitando la séptima para que el Betis, que ahora mismo es el que la ocupa, se vaya a la Conference League. Vaya arbitraje de Cuadra Fernández. Vaya VAR de Hernández Maeso. Absolutamente demencial. A lo largo de todo el partido, pequeñas decisiones que no entendía nadie. Grandes decisiones que tampoco. Fue una auténtica locura para seguir realmente lo que estaba pasando sobre el terreno de juego. Todo lo que nos habían dicho parecía no tener validez, no tener lógica en lo que iba pasando sobre el terreno de juego. Ernesto Valverde, entrenador.
Bueno, lo cierto que es que si quitamos todas estas jugadas, realmente ha sido un partido bravo en el que hemos competido bien los dos equipos. Los dos con la idea de ganar, con la dificultad que tenía, bueno, para nosotros la semana, pero bueno, hemos salido con todo, con la idea de ganar el partido. Ellos también llevan muchísimo peligro porque cuando se acercaban al área se veía que sus jugadores ahí, tanto Baena como Sorloth como Gerard Moreno, nos cogían la pelota y se vislumbraba el peligro. Lo que pasa es que luego todo ha ido un poco condicionado por, pues al principio por el primer penalti, que luego no ha pasado nada, luego por la expulsión de ellos a los nada más empezar el segundo tiempo, y luego pues finalmente por el último penalti. Pero bueno, no sé, son cosas del, son penaltis, bueno, penaltis y situaciones del fútbol de ahora. penaltis esos por un pisotón, que uno ya cuando ya soltó el balón y llega un poco más tarde y el último y la expulsión, bueno, en fin, situaciones que antes esas cosas no pasaban, ahora parece que sí pasan, porque yo creo que el VAR está para resolver situaciones graves, para que no haya un equipo que gane la Copa del Mundo porque ha metido un gol en fuera de juego por 3 metros o porque el balón no ha traspasado la línea, o sí lo ha traspasado. No, pero joder, o sea, entrar en... No lo sé, es igual, que tengo que volver a mirar el reglamento porque ya no sé si lo sé, si yo estoy equivocado, si lo están ellos, ya no tengo ni idea.
Pues comunicado del CTA, comunicado de hace un rato, en el que dice que no cambia los criterios a lo largo de la temporada, lo cual es falso, porque ha habido modificaciones en algunos puntos de la temporada que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Es un comunicado del CTA absolutamente demencial, en el que dice que el penalti de Yuri Berchiche, básicamente, que es penalti, que esto lleva siendo así desde el 9 de agosto del 23, que se hizo una reunión formativa online con los entrenadores de primera y segunda división, entre ellas qué acciones de mano eran sancionables y cuáles no. Se supone que lo llevan haciendo incluso más tiempo todavía, según lo que dice el CTA, y en este caso dice que había jugada sancionable si el brazo del defensor ocupaba un espacio de manera antinatural, haciéndose más grande antes de que el balón le golpeara en el cuerpo, por lo que ese rebote era intrascendente para la acción y no le eximía de falta. Vosotros también, nosotros también, los profesionales, todos, a todos nos han dicho que balón después de rebote no era mano, salvo que fuese de manera flagrante dentro del área o a una jugada de gol, o que evitase que el balón entrase dentro de la portería, no que el balón se fuese dirección banda, como era la cuestión de Yuri Berchiche, que se tiró abajo al suelo, le pega en la pierna y le rechaza. Habría que ver si le toca un poco en el brazo o es más axila, pero bueno, consideremos que le toca en la zona que justo empieza desde la axila del brazo. Vale, bien, después de rechace, tirándose al balón, ¿cómo se tiene que tirar Yuri Berchiche? ¿Se tiene que agarrar las manos atrás? ¿Se tiene que tirar como si fuese un Playmobil? Tenemos que jugar como si fuésemos bolos a fútbol. Y lo que es más gordo, la directriz dice el CTA que lleva en vigor desde la modificación de reglas de juego de la temporada 19-20 y no ha sido modificada desde entonces. O sea, el CTA asegura en un comunicado que desde la temporada 19-20 no han cambiado nada con respecto a los rechaces y manos en el área de jugadores que se tiran a por un balón al suelo. Es que, hombre... las ruedas de molino, pues comulgué otro, pero vamos, vaya tela. Alguien de los que estaba en el campo, alguien que es jugador, Ander Herrera, más claro no lo puede decir.
Por favor, está Yuri haciendo una acción defensiva brillante, se ha tirado al suelo, ¿qué queremos premiar? ¿Queremos que todos los jugadores estemos acojonados en el área? ¿O queremos que un futbolista se atreva a tirarse y haga una acción brillante y que la gente aplauda? Al final en el área vamos a estar todo el mundo acojonados. Le decía yo al cuarto árbitro que vamos a acabar, oye, darnos unas cuerdas y en los defensas que se las pongan para dentro del área. Es que así no se puede. Ya, yo creo que hacemos suficiente todos los futbolistas yendo con las manos siempre pegadas al cuerpo, que eso lo puedo entender. Ayudamos a los árbitros de esa forma, ayudamos al VAR para evitar confusiones y acciones feas como esta. Pero ¿qué va a hacer Yuri? Se tira para evitar un disparo, hace una acción, lo dicho, brillante, estamos todos felicitándole, no sabemos qué pasa, y de repente no, una mano que le pega en el suelo, que el balón se iba para afuera, rarísimo, y lo dicho, yo me encanta esta liga, he crecido desde pequeño, he jugado en diferentes países, pero me quedo con la nuestra sin duda, pero esto no es una buena imagen para el mundo, en absoluto.
Es ridículo, o sea, roza evidentemente lo ridículo, lo que se pudo ver en el partido, y desgraciadamente pues nos tenemos que quedar con esa sensación absurda que ahora comentaremos y ahondaremos en ella. En el resto de la jornada futbolística, el Athletic femenino volvió a ganar. Iván 7, Athletic 1, Atlético femenino 0. David Aznar, entrenador de las rojiblancas.
Sí, felicitar a las jugadoras una vez más. Parece normal, parece fácil. La verdad que estamos en un nivel muy bueno. Yo creo que estamos rozando la matrícula de honor. Hay que darle muchísimo mérito a las 7 victorias consecutivas, también contra equipos de esta entidad, con equipos que pelean por la Champions. Era un objetivo claro. Queremos que Lezama sea un campo importante, que sea un fortín. Queríamos recuperar lo que ha sido este campo muchos años y yo creo que vamos en ese camino, ¿no? Estoy muy contento y muy feliz por las jugadoras porque hacen un trabajo cada día increíble y al final tienen el premio que se merece.
Es absolutamente espectacular lo que ahora mismo está haciendo el Athletic femenino, colocándose a 3 puntos de meterse en Europa, a 3 puntos de estar peleando pues con las mejores. Ahí, a por todas, ahora mismo el equipo y lo que está haciendo Aznar y los jugadores es tremendo.
Iba a ser un equipo de, o sea, un partido de detalles donde iba a ser difícil, donde íbamos a tener que pelear durante muchos momentos en diferentes partidos o micropartidos. Yo creo que arrancamos muy bien en la primera parte, siendo dominadores, generando peligro, incluso yo creo que nos quedamos cortos con ese 1-0. Es lo que tiene, te vas al descanso con solamente un gol de ventaja y la segunda parte, pues lógicamente hay un equipo que está necesitado de entrar en Champions, que al final se le escapan las jornadas y que quiere estar en esos puestos y dan un pasito hacia adelante. Nosotros también sufrimos esa avalancha por parte del Atlético de Madrid, pero bueno, al final creo que hemos demostrado durante este año que hemos evolucionado y crecido mucho y hoy es otra prueba más. Creo que hemos defendido muy bien la portería, hemos estado siempre seguras de lo que teníamos, del plan de partido. Hemos sufrido mucho a balón parado porque ellas tienen pues jugadoras que tienen primero muy buen pie para poner el balón donde quieren y segundo pues muy grandes y muy fuertes con grandes rematadoras. Y bueno, pues al final evidentemente tienes que sufrir en esos momentos, pero creo que el equipo ha estado estable, creo que los cambios como siempre han ayudado a que nos mantengamos compitiendo hasta el último minuto y luego hemos madurado muchísimo en ese saber jugar esos últimos minutos, en saber no conceder cosas, en proteger bien nuestra portería. Creo que otra portería cero es muy difícil en esta competición, es muy difícil con un equipo tan joven, es muy difícil en un primer año de construcción. Creo que
todo es difícil, pero ahora mismo el Athletic está en la sexta plaza con 41 puntos. Tiene por delante al Atlético de Madrid con 42 en la quinta, al Madrid Club de Fútbol Femenino con 43 y a tiro de un partido al tercero, Levante con 44. El Barcelona y el Real Madrid van a otro rollo, Barcelona 67, Real Madrid 55. Pero ojo que ahora mismo el Athletic femenino está a un solo partido, a 3 puntos de la tercera plaza que ocupa el Levante. Y por detrás ha abierto hueco a 5 puntos con respecto al Sevilla, que es séptimo. Y la Real Sociedad está con 29 puntos. 12 tienen de ventaja las rojiblancas. Más buenos resultados. Estamos hablando ahora del fútbol masculino en el partidazo, victoria tremenda de la Sociedad Deportiva Amorebieta, 1-2 frente al Levante. Partido difícil, evidentemente, todos lo son, pero el Levante está buscando meterse en el playoff por el ascenso y la Sociedad Deportiva Amorebieta se ha quedado igualada con el Alcorcón. La Sociedad Deportiva Amorebieta en descenso, el Alcorcón con 37 se libra, pero está en la pelea. Alcorcón 37, Mirandés 38, Cartagena 39, Sociedad Deportiva Amorebieta ahora mismo 37 puntos. Eso es lo que está pasando en la segunda, tirando hacia arriba. Gol en el 89 de Iker Unzueta.
Un momentazo terrible, la verdad que estábamos sufriendo en los últimos minutos. Al final contra un equipo de como el Levante es muy difícil y cuando he cogido el balón y he visto que entraba, una alegría terrible. Sí, como decía antes de semana, ¿no? Estamos compitiendo súper bien y si seguimos así está claro que vamos a conseguir el objetivo y no queda otra que seguir y así es. Eso es, ahora disfrutar de la victoria con los 3 puntos y a pensar en Valladolid y sacar los 3 puntos otra vez.
Otro partido difícil, otro partido importante. No hay ninguno que sea fácil. La siguiente jornada que ya nos avanzaba Iker Unzueta. Victoria también de Sestao River en Primera Federación, 3-1 frente al Real Unión de Irún, en un Las Llanas vacío por culpa de la injusticia de las sanciones, sin pruebas fehacientes y que no suceden en otros campos en donde solo cierran gradas o identifican a los autores de gritos fuera de lo que queremos en los terrenos de juego. En el caso de Sestao River ha sido un cabeza de turco que veremos si tiene luego seguimiento en otras situaciones que se puedan producir en otros estadios. Luego tendremos que alzar la voz. ¿Y a estos qué? Pero por ahora a Sestao River es el que está pagando los platos rotos de otros y de campañas mediáticas con respecto a futbolistas como Vinicius. 3-1 en Las Llanas, 3-1 en ese partido, en ese momento, en lo dicho, en un campo que desgraciadamente tuvo que estar vacío, pero que vio la victoria. Aitor Calle, entrenador.
Lo importante es lo feliz que vea el equipo, eso es lo más importante, lo contentos que vean los chicos, todo eso que hemos hablado, ¿no? Hemos pasado penurias este año a todos los niveles, hemos sufrido muchísimo. Eso nos lo hemos llevado nosotros dentro y lo seguimos teniendo dentro, y la verdad es que a mí me hace muy feliz verles con esta confianza, con esta celebrando este tipo de partidos, ver que lo hemos dicho siempre, que nosotros hemos tenido siempre plena confianza en ellos, pero ahora ellos mismos se lo están creyendo de verdad y fruto de ello están llegando estas cosas. Yo desde la posición mía de entrenador, digo, lo que me hace es mucha felicidad pues verles así, pero quedan todavía 18 puntos en juego y lo único que hemos conseguido es tener 37 puntos ahora mismo. Yo más o menos tengo mis números hechos, sé dónde se van a mover más o menos las cifras y todavía nos queda un camino por recorrer. Lo que digo, tenemos que hacer es seguir trabajando con esta confianza, con esta ilusión, siendo un equipo, con esta alegría, con estas ganas, y que esta inercia o esta dinámica en la que estamos ahora mismo metidos la tenemos que intentar alargar todo lo posible.
Es el entrenador, es Aitor Calle, que está consiguiendo sacar a su equipo de la zona baja, fuera de descensos. Sestao River, 37 puntos, el descenso se queda en 34, tres victorias consecutivas del River para meterse en esa zona, pues no desahogada todavía, pero sí por lo menos fuera, y con tres puntos además con un partido de distancia con respecto a Cornellà y Sabadell, que abren esa zona de descenso con 34 puntos. Todavía además con un equipo en medio, precisamente el Real Unión de Irún, que se ha quedado con 36 puntos. Sestao 37, los mismos que Osasuna. Promesas tiene a 1, a Fuenlabrada tiene a 2, a Tarazona. Y ojo, porque es que aquí las victorias valen oro. Tiene a 3, a la Real B y al Lugo. El Lugo es noveno. A ver, hay muchos por delante, hay muchos por el medio. Pero Sestao River ahora mismo está a 3 puntos de posición de descenso y a 3 puntos de la novena plaza en esta competición, en esta Primera Federación. Qué momentazo también cuando en el final de partido el equipo acudió a fundirse con la afición, que no podía entrar pero estaba fuera esperando.
¡Vamos, equipazo! ¡Hostia! ¡Vamos!
Así se vivía fuera del estadio, fuera de Las Llanas, la victoria con los aficionados. Y no dejaban que hubiese afición dentro, pues al final la afición se lo montó fuera. y esperaron unos cuantos a que llegase el equipo y a que pudiese tener esa celebración que sin duda merecía. También está ardiente la segunda federación. La victoria de Baracaldo todavía mantiene viva una posibilidad que parece remota, y es que Bilbao Athletic no ascienda de manera directa, porque ganaron los dos. Ganó el Bilbao Athletic además claramente 4-0 al Nasara, y el Baracaldo ganó 1-3 a domicilio frente al Valle de Hues. Además, el Arenas ganó 0-1 al Deportivo Alavés B y el Guernica 0-2 al Brea. En la clasificación, Baracaldo 75 puntos, 8 más que, o sea, Bilbao Athletic 75 puntos, 8 más que el Baracaldo, que tiene 67. 31ª jornada, quedan 3 jornadas. Veremos lo que pasa en estas jornadas, pero vamos, el Bilbao Athletic lo tiene absolutamente hecho para poder conseguir la victoria, para poder conseguir el ascenso directo, y el Baracaldo para ser cabeza de serie en los playoffs. 67, Logroñés tiene 62, el 55 para el Deportivo, y Utebo tiene 55. Luego el otro Deportivo se queda fuera, el que no es el Deportivo Aragón, se queda fuera de playoff y con una distancia más que notable con respecto a los demás, porque tiene 6 puntos de desventaja con respecto al Utebo. Sociedad Deportiva Guernica se queda con 43 puntos, octava plaza ahora mismo, y el Arenas ahí flirteando todavía con las posiciones de descenso, 3 puntos más del playoff, del playdown. El Arenas con 36 puntos ahora mismo en la clasificación. Escuchamos al entrenador del Baracaldo, escuchamos a Imanol de la Sota.
Bueno, creo que con más eficacia hubiera sido todo más fácil, pero bueno, sabíamos que veníamos a un sitio complicado por dimensiones y por superficie, y habíamos hablado toda la semana que teníamos que atacar mucho la profundidad. Creo que lo estábamos haciendo bien, ya habíamos generado varias ocasiones muy claras y en una situación que han tenido ellos hemos encajado el gol. Creo que el equipo se ha repuesto bien y hemos seguido haciendo el mismo trabajo, trabajando mucho la profundidad de sus espaldas, y creo que seguíamos generando. Hemos entrado muy bien en la segunda parte, nos hemos puesto por delante, y sí que con el 2-1 ha habido un momento que sí que nos hemos separado un poco y no teníamos tanto control. Sí, es verdad que seguíamos generando ocasiones cada vez que salíamos, pero el no matarlo pues ha hecho que habría un poquito de incertidumbre. Creo que luego con los cambios hemos cogido un poco de aire y ahí sí que hemos terminado de matar con el gol y con otro par de situaciones muy claras.
Es el Baracaldo, es el Bilbao Athletic, es el Sestao que se está librando. Ojito, queda mucho. Vamos a ver qué bonita podría ser la primera federación el año que viene. Qué bonita podría ser la primera federación el año que viene. Ojalá se pueda dar todo para que estén todos ahí, para que estén los tres, para que se quede Sestao River y para que suban los dos vizcaínos que están en condiciones de hacerlo desde segunda. Resultados para nuestros equipos en tercera federación. Jugó la Cultural de Durango a domicilio frente a la Naitasuna 1-2. Aurrea de Ondarroa 1, Leioa 0, Urduliz 0, Turín 1, San Ignacio 5, Padura 0, Portugalete 0, Vitoria 0, el Baskonia ganó 2-0 al Deusto y el Derio perdió 2-3 frente a Lagunonac. Vitoria líder, 72 puntos, ya lo tiene hecho, ascenso directo. Beasain 57, segunda plaza, Portugalete 55, en playoff como Baskonia, que tiene 51. El Deusto está con 46 puntos ahora mismo. Quedan 5 jornadas por delante, 4 puntos los que tiene que remontar con respecto a Lagunonac. Lo mismo que Cultural de Durango, que está también con 46 puntos. Vamos a ver si alguno más, además de Baskonia y Portugalete, se puede meter en ese playoff de ascenso a la segunda, que si suben todos los que queremos, pues también queremos que haya más vizcaínos en esa segunda. siempre, cuanto más arriba, mejor, todos. Leyó a noveno, 40 puntos. Padura, un décimo con 35. Derio, 32 puntos. En descenso, tenemos a Urreda de Ondarroa con 21. El corte está ahora mismo en 23. Todavía el Derio con un margen más que notable y suficiente para lo que hay. Vamos con más cosas, vamos con el baloncesto y con lo que nos deja este fin de semana. Bilbao Basket ha conseguido el gran objetivo de la temporada. A falta de 5 jornadas para la conclusión de la liga regular, los hombres de negro han certificado matemáticamente la permanencia, una campaña más en Liga ACB. A pesar de poner fin a una racha de 4 victorias consecutivas y perder en Tenerife, 101-84, el objetivo está cumplido. Eso sí, a Jaume Ponsarnau no le gustó para nada la desconexión del equipo tras el descanso con un parcial de 23, que fue evidentemente letal para el discurrir del partido.
Hemos hecho muy mal inicio de tercer cuarto, incomprensible, sobre todo de falto de energía y de concentración. Ellos han aprovechado para abrir un hueco y bueno, pues a competir como podíamos en el partido, pero el hecho de que desde la defensa no pudiésemos competir no nos ha dado la oportunidad de competir para el partido. Más cosas, ¿no? Ellos nos han hecho 21 canastas de 2, nosotros 20, ellos han hecho 12 triples, nosotros 12 triples también, y hemos perdido 17. Y bueno, pues faltan otras cosas que son en las que ellos han sido mejores y nosotros quizá tenemos que aprender a ser mejores. Incomprensible, pero lo que ha pasado. Hemos entrado con jugadores que, por lo que sea, no han encontrado la energía, la fuerza, la concentración, y el tiempo muerto no lo ha resuelto y los cambios un poquito han parado, pero ellos ya están encontrando la forma. Ya no podíamos remontar desde la defensa porque no estaban encontrando la forma de defenderles. Quedaba pues nuestros arreones en ataque, pero la segunda parte tampoco hemos encontrado la solidez de la primera.
Bilbao Basket está en la undécima plaza y a un solo partido del Juventud, por lo que el objetivo es ocupar ese décimo lugar que le daría acceso muy probablemente a disputar la próxima Champions League. Nuevo triunfo de Vidaideac, división de honor de básquet en silla, para conservar la cuarta plaza, superando a Enchurdinaga al equipo de Vigo 86-72, a pesar de no poder contar con tres puntales, Anderson, Papi y Manu Lorenzo. Liga femenina, Guernica despidió la liga regular en Maloste, ganando al Celta de Vigo tras 4 jornadas con derrota, una victoria que les otorga alguna opción de jugar los playoffs por el título, aunque dependerá de terceros en la última jornada. Habla Lucas Fernández, el entrenador.
Yo creo que un poco esa comunión nos ha dado poder sumar la 14ª victoria. Bueno, pues un partido muy difícil, un rival que se agarra muy bien a los partidos. Hemos sido también eficaces aprovechando algunas situaciones de juego en carrera. Y bueno, tratar de encontrar un equilibrio entre situaciones de balón interior en algunos momentos, situaciones de pick and roll, compartiendo la pelota. Bueno, en definitiva yo creo que ese elemento que es la solidez defensiva que el equipo la venía teniendo, de dejar al rival en 64 puntos, nos abría una ventana, una oportunidad de conseguir la victoria, y el equipo ha tenido determinación para conseguirla y mostrarse, bueno, pues como un grupo que lucha cada instante, que puede tener momentos mejores, momentos menos buenos, pero que bueno, pues que hasta el final va a darlo todo por lo Guernica, por su afición y por conseguir el mejor resultado posible.
El próximo sábado las guernicarras visitan a Perfumerías Avenida en Salamanca, equipo casi inaccesible en su feudo. Deberán ganar y esperar otros resultados para certificar su presencia entre las 8 mejores. Por su parte, en Liga Femenina 2 acabó la liga regular con un Baracaldo imparable. Ha firmado una liga perfecta con 26 victorias en 26 jornadas, la última en Castellón, y jugará la fase de ascenso como máximo favorito para subir. Ibaizábal cerró la liga sin problemas clasificatorios, cayendo en Lleida, y seguirá una temporada más en la Liga Femenina 2. Y en Les Plata, Sornocha se estrenó en los playoffs por el ascenso con una derrota por la mínima, 65-64 en Benicarló, por lo que deberá remontar el próximo sábado en Larrea para jugar los cuartos de final. Más cosas, más resultados en lo que se refiere a nuestros principales equipos. en balonmano. Empate a domicilio de Zuazo, 21-21 frente a Roquetas. Ese resultado, jornada 19, que nos deja una clasificación con el Zuazo con 30 puntos y el Morvedre con 31 en el liderato, por detrás La Rioja con 29, uno menos. Atentos a lo que pueda pasar. El Getxo Rugby en el grupo élite en división de honor B masculino cerró su participación con derrota, 32-12 en la última de las jornadas de este grupo. Universitario Bilbao 34-31 consiguió la victoria. La clasificación general tras este grupo élite y su cierre nos deja Las Rozas en la primera plaza con Valencia, segundo Getxo Rugby, quinta plaza con 21 puntos, octavo, penúltimo Bilbao Rugby Universitario, 9 puntos en la clasificación. Pendientes de cuándo se activarán las siguientes fases para el femenino del Getxo. Y en fútbol sala, división de honor, división B, segunda división B, partido para el Ciervenan, empate a 4 frente al Villa de Kel a domicilio, empate a 5 para el Ochartabe, en este caso en casa. En la clasificación, Ochartabe es líder, es segundo, 57 puntos a 4 del líder. Ahora mismo en la clasificación, el Ciervena está quinto con 44 puntos. Le falta un partido, 26 jornadas disputadas ya en general en esta liga, en esta competición. En la división de en la segunda división, me estoy atragantando. Venga, que vamos con más cosas, que vamos con este Directo Marca Bilbao, que vamos hasta las 3 de la tarde y que vamos con todo el deporte y por supuesto con todo el Athletic y con vosotros si queréis en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono al que tienes que mandarnos tu mensaje de audio para que escuchemos tus reflexiones. 696-036-196. Además hay acertantes varios de la porra del 1-1, nadie con el primer goleador de Ollán Sánchez. Haremos sorteo, tenemos pendiente también el sorteo de los lotes de bacalao previos con vuestros mensajes a la Copa del Rey. Mucho hoy con vosotros aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Moderniza tu empresa y cumple con Ticketbuy.
Con Sulpime te facilita todo lo que necesitas: ordenador, TPV y software especializado. Y todo totalmente subvencionado por los fondos Next Generation.
No te quedes atrás. Visita consulpime.com hoy mismo para asegurar tu futuro empresarial.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales. ¡Aupa Athletic!
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787. Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Getxo y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Nos vamos hasta el centro UNEVI, en Baracaldo, en Retuerto. Hola Miquel, muy buenas.
Hola, buenas Alberto.
Ya... de reposo tras la celebración, ¿o qué? Ya estamos bien, ¿no? ¿Ha habido lesiones, ha habido gente que haya tenido que requerir de vuestros servicios después de tantos días y tanta fiesta?
Bueno, sí, alguno ha venido con las piernas un poco cansadas, ¿no? De tanto tiempo de espera y para que viniese la gabarra, pero bueno, sí que ha habido alguno ahí quejándose un poco de molestias musculares.
Bueno, oye, el Atlético al final más o menos rindió después de todo lo que venía. A ver, no es lo mejor, entiendo, ¿no? Para el deportista de élite todo lo que ha pasado, pero bueno, ¿cómo lo contextualizas tú en lo que hemos podido ver y en lo que hemos podido pues analizar de lo que ha hecho el Athletic en el partido, viendo de dónde venía y toda la fiesta general que ha rodeado esta semana desde el partido de Sevilla?
Sí, sí que es cierto que hubo varios días de celebraciones intercalados, ¿no? Y entre ellos tuvieron unos entrenamientos suaves. Es cierto que al final no se descansa lo mismo, no se duerme lo mismo, el cuerpo no se reequilibra como es debido y también a veces se abusa un poco de, pues eso, de alguna bebida, que bueno, lo importante en estos casos siempre es rehidratar el cuerpo, ¿no? Y luego comer pues lo típico, mucha fruta y verduras, pues para desintoxicarlo, ¿no? Y hay que aportar minerales, vitaminas y aminoácidos, pues que esa vuelta al deporte, pues esté el cuerpo preparado pues para toda la exigencia que requiere la alta competición.
Y al final... pues lo han hecho bien. No es lo recomendable, ¿no? De todas maneras, ¿eh? Digo, para la gente que nos escucha, ¿no? O sea, no es lo recomendable, Miquel, ¿no? Para rendir, aunque sea a nivel amateur.
No es lo recomendable porque ahí pueden aflorar las lesiones, ¿no? Porque el cuerpo no está preparado. Una deshidratación hace que el músculo pues se canse antes, se contracture antes y venga antes una micro rotura muscular. O haya despistes proprioceptivos que nos generen esguinces. Y entonces lo mejor es descansar bien un día o dos y luego volver un poco a la actividad deportiva ya con el cuerpo más regulado.
Del partido, pequeño susto de Vivian, pero bueno, no quedó en nada. Hay que tener cuidado a veces con esos golpes, ¿no?
Sí, fue una caída muy fea y bueno, sí que se estuvo tocando mucho el cuello, luego moviendo un poco el hombro, cayó hay que tener un poco cuidado, pues eso, a nivel cervical, pues se ha habido un pequeño pinzamiento, a ver qué contusión ha habido. Como fue a lo largo del desenlace del partido, el cuerpo ya está caliente, es muy elástico, entonces esas caídas las amortiguamos muy bien. También hay que tener mucho cuidado con esas clavículas, esas caídas a veces el cuerpo amortigua bien, pero la clavícula bloquea el hombro y puede haber una pequeña fisura y roturas en esas caídas a veces. Pero bueno, aparentemente no fue.
No, y lo que tenemos de lesión es de Yeray, que entre unas cosas y otras el hombre... pues no acaba de estar esta temporada. Rendimiento de Vivian precisamente y de Paredes muy alto y otra vez pues en esta semana, en este inicio de semana, que nos tenemos que fijar otra semana más en Yeray, viendo que otros que venían también renqueantes en algunas fechas anteriores, como puede ser Yuri o Ander Herrera, pues bueno, les vimos perfectamente en el partido. ¿Qué nos puedes contar de Yeray?
Bueno, que parece que está ya recuperado de esa lesión en el aductor largo, ya se le está viendo entrenando con normalidad con el grupo y probablemente ya esté recuperado de cara a Granada. Son lesiones que a veces cuando nos operan del pubis, pues son musculatura que al final sufre y al final que hay que reequilibrar y son dolencias musculares que es muy normal que nos acompañen después de esas operaciones.
Que molesta un poquito y esas molestias musculares, pues veremos si le permiten estar en el encuentro frente al Granada, que lo dicho es el viernes, así que tampoco hay mucho tiempo para pensárselo. Vamos a ver qué tal avanza la semana. Y nosotros aquí que lo contaremos. ¿Algún apunte más que quieras poner encima de la mesa, Miquel?
No, nada, bueno, que esta semana entrenarán con mucha normalidad y entonces le veremos un poquito con ese plus de competitividad que todos queremos ver al Atleti y a ver si logramos la Champions.
Ahí está, a ver si esa victoria frente al Granada puede impulsar al equipo, ya que ayer, entre unas cosas y otras, pues no se pudo. Diría yo que incluso hasta cierto punto no nos dejaron algunas decisiones. Pero bueno, gracias Mikel, un abrazo.
Bueno, Alberto, nos vemos.
Mikel, Centro Unevi, Retuerto, Baracaldo, apunta.
Centro Unevi, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro Unevi, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
¿Y cómo jugó el equipo? ¿Cómo jugó el Athletic con toda la fiesta? Pues al final, ni tan mal, ¿eh? Si no llegase por ese final...
Bueno, es que realmente nos tenemos que abstraer un poco de lo que ha ocurrido al final, porque el equipo ha dado una buena respuesta ante un gran equipo, porque el Villarreal ahora mismo está muy bien. Está en una fase ascendente y además se nota que juegan bien, que llevan mucho peligro, y entonces yo creo que ante ellos hemos competido bien. Con la idea además de ganar, porque cuando se han quedado con 10 ya íbamos con la idea de poner el marcador a nuestro favor, pero ellos nos han rendido, han peleado, y realmente yo creo que ha sido un partido en el que si no hubiera ocurrido nada, estuviéramos y hubiésemos empatado después de un partido bien peleado. El único problema ha venido un poco por todo este revuelo de cómo ha sido todo, y luego, bueno, pues siempre tienes la frustración cuando vas ganando y te empatan en el último minuto. Si es al revés, pues siempre tienes la alegría de que has conseguido un punto. Ahora parece que se te han escapado dos, pero yo también estaría cabreado si el árbitro me expulsa a un jugador como se lo ha expulsado a ellos a los 30 segundos del segundo tiempo. Pues nosotros tenemos que seguir peleando por mejorar nuestra posición una vez que hemos conseguido entrar en Europa por ganar la Copa. Entonces, y vamos a hacerlo hasta el final. Entonces, vamos a ver. La semana que viene jugamos en casa otro partido y nuestra idea es recortar puntos a los que están por delante. Sabemos que es difícil porque, bueno, pues porque son... grandes equipos, está el Atlético que sabemos que no falla o que está fallando poco, ha sacado 6 puntos contra el Girona y contra el Villarreal, está el Girona que viene haciendo una gran temporada, pero bueno, nosotros tenemos que seguir compitiendo porque bueno, nuestra afición nos lo exige también, en ese sentido, eso va a ser así hasta el final.
Declaración de intenciones de Ernesto Valverde con respecto a lo que viene y a pelear ese puesto Champions, que ahora se queda a 4 puntos. No es algo que se esté muy lejos, pero bueno, así está la cosa. Vamos a hablar del partido, evidentemente, vamos a hablar del arbitraje de Cuadra Fernández, evidentemente, pero hoy la noticia, sin duda, es la retirada del fútbol al final de temporada de Raúl García. Con 20 temporadas como profesional a sus espaldas, con 148 goles en total, 811 encuentros, de ellos 602 en la competición de Liga, donde ha tenido evidentemente a Endoni Zubizarreta y a Joaquín, 622 por delante, pero nada más, o sea que no hay mucho más por delante de Raúl García, solo esos dos. Es una historia que por ahora tiene 356 partidos en 9 temporadas con el Athletic, con los 329 del Atlético de Madrid y los 126 de Osasuna. Una Liga, dos Copas, dos Supercopas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa. Raúl García, en declaraciones a los medios del club, al Athletic Club, sobre su retirada.
Sí, al final la vida van pasando etapas, van, como dices, hay momentos y ahora pues bueno, llega el momento de cerrar esta bonita aventura y empezar otra. No es fácil, o sea, no te engañas, no es fácil porque pues bueno, siento que soy uno de los privilegiados, que le encanta su trabajo, que le encanta venir a entrenar, que obviamente llevo toda mi vida haciendo una rutina muy parecida a la que he estado haciendo estos años. Pero bueno, también soy una persona siempre muy, muy cabal, muy consciente de los momentos, de las etapas y, como digo, afortunadamente físicamente me encuentro bien, pero es más un tema a nivel mental que el cuerpo te pide cambios y creo que es el momento ideal. De sus pros y sus contras. Siempre dije que en mi último año me gustaría que hubiese sido bonito, que hubiese sido, digamos, fácil. Cuando digo fácil, me refiero a no sufrir, a no pasar momentos complicados que también tiene el fútbol. Y en ese sentido ha sido precioso, ¿no? Como te digo, la decisión de no seguir no ha dependido de ganar el título, porque ya lo tenía bastante claro hace unos meses. Pero bueno, como colofón creo que es especial, es algo diferente que pues me llena para poder sentirme más orgulloso si cabe. Pero bueno, también tiene sus contras, que sabes que el año que viene pues el equipo juega Europa, que es algo que hemos intentado pelear mucho en las últimas, sobre todo en los últimos años. Pero bueno, como te digo, lo tengo muy claro y bueno, afortunadamente prefiero que el equipo haya estado bien el año y me pueda retirar con la conciencia tranquila. A ver, y miras para atrás y a veces hasta te asusta, ¿no? De haber conseguido todo lo que he ido consiguiendo, porque sinceramente nunca te planteas hasta dónde puedes llegar, ¿no? Es verdad que soy una persona que he intentado aprovechar el camino, aprovechar el día a día, no pensar más allá del momento en el que estaba, y creo que eso me ayudaba a poco ir haciendo de esa historia una historia bonita, una historia con muchas cosas que poder contar y sobre todo de sentirme orgulloso. Son muchos años. Al final vine aquí con mi hija prácticamente recién nacida y ya la tengo mayor, ¿no? Pues la verdad me siento muy orgulloso. Obviamente yo no he sido atletista de nacimiento porque he venido a Pamplona, he vivido otras horas con Osasuna, pero me voy con un cachito de corazón siendo de esa parte atletizable, ¿no? Porque es cierto que desde dentro incluso se ve de una manera muy especial, de una manera en la que el sentimiento está en el día a día y, pues bueno, eso es algo que me llevo para mí, que lo he disfrutado y que no lo voy a quitar de aquí a que ya no esté. Bueno, espero que, como dices, ¿no? Que sobre todo que la gente haya sentido orgullo de que yo haya podido vestir esta camiseta, de que haya representado el equipo y los valores que tiene este club desde el primer día, porque son muy, muy similares a los que yo tengo. Y estoy muy agradecido por el cariño que he recibido siempre, porque entiendo que han visto mi manera de ser, entiendo que bueno, han visto que tengo muchas similitudes con lo que representamos, y siempre ha sido desde el respeto. Me he dejado todo lo que he tenido, he intentado siempre pensar en mis compañeros y en el club, y por eso creo que el cariño que recibo es el que hay de verdad, y estoy muy, muy agradecido.
Qué importante Raúl García en la historia del Athletic. Como él ha dicho, no era atletizable de cuna, era de Osasuna, luego fue del Atlético de Madrid, pero luego ha representado al Athletic Club con los valores, con la intensidad en el juego, con la forma fuera del terreno de juego, con, en general, todo lo que podría representar un modelo. Si tuviésemos que hacerlo desde la cabeza hasta los pies de lo que podría ser un jugador del Athletic, que no es el único, evidentemente, que los hay más y los ha habido más. Pero en este caso, como estamos hablando de Raúl García, me parece que el modelo rojiblanco queda perfectamente representado con la figura de este futbolista.
La tribuna del Athletic.
Ahí no se ha oído mucho, pero es la tribuna del Athletic. Sí, abierta para hablar, para escuchar los mensajes también que tenemos en el 696-036-196 y para saludar a Imanol Reino. Hola, Imanol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Rafa Beato. Hola, Rafa, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, primera valoración, más allá de entrar luego en lo deportivo del partido, porque llevamos un tiempo en el que casi da absolutamente igual todo lo que se está jugando, todos los partidos, ya desde que se clasificó el Athletic para la final, ahora con la final, y casi que hoy, que íbamos a hablar más de Cuadra Fernández y del partido que de otra cosa, yo creo que la primera reflexión y el primer comentario de la tribuna del Athletic evidentemente tiene que ir relacionado con Raúl García. Todavía vamos a poderle ver, seguro, en varios partidos, pero mira, además va a tener la opción y la posibilidad de con esta decisión y con esto, que Raúl creo que es además alguien que sabe perfectamente hacer estas cosas, tiene un partido después de la Copa, ha habido todo este taborajín y tal, no sé qué, no era el momento, evidentemente, aunque podía haber salido y decirlo ahí, mira, pues con esto vuelvo las botas. No lo ha hecho ahí, lo ha hecho después de este partido, antes de un nuevo partido en San Mamés, le va a poder despedir sobre el verde, sobre el campo, la afición de San Mamés el viernes, frente al Granada, y luego le va a poder despedir en el verde, el Atlético de Madrid, en el partido del Metropolitano, hasta que en eso, los tiempos perfectos. La figura de Raúl García, Imanol.
Ejemplar, un profesional ejemplar, en todo momento y ahí donde ha estado. O sea, es un jugador que se ha ganado a su afición siempre, en la misma proporción en que se ganaba enemigos entre los rivales. Y eso, pues, es de esos que te apetece siempre que juegue tu equipo. Creo que es una trayectoria brillantísima, impresionante, y casi un privilegio poder disfrutar de Raúl García, al que muchos rechazaban cuando llegó, y él se ha ganado a pulso el cariño y el reconocimiento de toda la afición rojiblanca. Ahora nadie puede discutir nada a Raúl García. Creo que es una decisión dura, porque es tan profesional que realmente está mejor de lo que se podía esperar físicamente, y todavía pues aporta muchas cosas, ¿no? Pero es el momento, y yo creo que es una retirada inteligente de una trayectoria brillantísima.
La mejor manera quizás de poner el broche, ¿no? Yo creo que faltaba esta temporada, al final un poquito a regañadientes, que sí, que no, al final acabó la temporada encima de la mesa por parte de la junta directiva, y acabó Raúl García entrando en esta última temporada. Yo creo que era la temporada necesaria para un cierre perfecto. De hecho, ha colaborado y ha contribuido. De hecho, se vio con el primer penalti, el penalti más importante de la tanda, porque al final el que marca Berenguer es el que da la victoria, pero el que tira el primer penalti de la tanda decisiva, habiéndolo marcado el Mallorca, es Raúl García. O sea, la presión ahí, a partir de ahí, luego viene el fallo del Mallorca en su segundo penalti. Bueno, no voy a decir que tirar un penalti sea fácil en una final, pero ahí ya había un colchón. En el tiro de Raúl García no hay un colchón, y yo creo que por eso lo celebró. Yo creo que él ya sabía lo que iba a pasar, evidentemente. Bueno, a ver, quien más quien menos lo sabíamos, lo intuíamos, lo teníamos bastante bastante claro. Pero bueno, esa rabia, ¿no?, con ese penalti. Colofón perfecto, participar en la tanda, Rafa, de la victoria.
Sí, bueno, más allá de todo eso, bueno, un jugador que ha marcado una época en un club, en un equipo en el que era uno de los top 3 de los jugadores más odiados cuando vestía otra camiseta de rayas rojiblancas, además, la del Atlético de Madrid, ¿no? Y bueno, pues con su forma de hacer las cosas, con su entrega, sacrificio y ganas de dejarlo todo siempre en el campo, pues se ha estirado hasta una década su participación en el Athletic, y bueno, y lo de ahora pues es ley de vida, ¿no? Su papel dentro del equipo había caído notablemente ya en las últimas temporadas, y evidentemente después, que mejor que despedía, que aprovechar el momento este tan brillante, probablemente el más brillante de los últimos, no sé si
40 años.
No sé si decir 40 años, porque ha habido muchos éxitos también, ha habido otros títulos, ninguno como la Copa, evidentemente, pero bueno, es un logro que yo creo que es el broche perfecto para una carrera plagada de esfuerzo, de sudor, de sacrificio y de entrega a las tres camisetas, o a los tres escudos que ha defendido, el de Osasuna, que suponemos que es el de su corazón, y a los otros de los que se ha enamorado, ¿no? Primero en Madrid y luego en Bilbao cuando fichó por ambos clubes. Pues que le vaya bonito, como suele decirse, y mira, ojalá que los chavales que vienen por detrás tomen ejemplo de un jugador que lo ha ganado prácticamente todo en el fútbol y que hasta el último día ha estado dejándose ahí la piel.
Sí, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil esa profesionalidad. Evidentemente, la profesionalidad te lleva a mantenerte en el candelero, porque si no es imposible.
No, es imposible llegar a esa edad en las condiciones en las que ha llegado, si no se cuida como se ha cuidado.
A ver, que es hasta este micrófono lo tenemos ahí un poquito. Bueno, pues, ahora está bien.
Es hasta obsesivo a veces, Raúl García. O sea, a mí me sorprende, después de un entrenamiento a su edad, verle todavía correr por ahí en sus ratos libres, cuidarse como se cuida, rodearse de los mejores profesionales, siempre para buscando la excelencia. O sea, es un deportista íntegro, total, absoluto, muy exigente consigo mismo y muy exigente también con sus compañeros, porque no sería fácil tener a Raúl García siempre en el vestuario exigiendo más, pidiendo más, seguro. O sea, porque es que es un jugador de los que, digamos,
tengo la sensación de que intensos. De que es un poco también intenso, pero en acompañamiento, ¿no?
Sí, o sea, también. No, es un ejemplo, desde luego, para sus compañeros también y para todo. Yo creo que lo ha dicho Rafa, era de los más odiados cuando llegó, estaba en el top 3 de los más odiados y, sin embargo, fíjate lo que ha conseguido. O sea, sí. Ha conseguido ser uno de los jugadores más queridos por la afición. Y como él mismo reconocía antes en esas palabras, es que, se ha sentido querido porque se lo ha ganado. O sea, se lo ha ganado, pero sin ceder ni un segundo de esfuerzo. O sea.
No, hay mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero había gente que cuando vino Raúl García dijo, yo apoyaré al Athletic, tal, no sé qué, pero, o sea, como que... Que renegaba un poco, o sea, que era un profesional y que le iba a tratar como a un profesional y que igual no iba a... Bueno, ya mucho tiempo antes yo creo que hay gente que ha cambiado y que evidentemente ha aplaudido a Raúl García. Pero es que tengo la sensación de que el viernes cuando Raúl se despida o salga al terreno de juego, todavía no será su último partido en San Mamés, pero estoy convencido de que va a haber un aplauso unánime a Raúl García. O sea, no va a haber nadie que no se ponga de pie para apoyar y para dar ese apoyo, ese beneplácito a lo que ha hecho Raúl García en el Athletic. Y eso es un logro espectacular.
Pero es que además Raúl García reúne muchas de las características que tanto enganchan a San Mamés. O sea, es que no
es innegociable en este equipo, es dejarse la piel en el campo. O sea, luego puedes estar mejor, peor, pegarle,
bueno, pero aparte es un jugador,
pegarle al córner, meterla con la escuadra, tal, bueno, pero el esfuerzo y el correr, el sacrificarte y el dejar todo lo que tienes en el campo, pues eso es innegociable. Y eso es, yo creo que el paradigma del fútbol y de su manera de conducirse en esta vida de Raúl García, por lo que le hemos visto a lo largo de tantos y tantos partidos. Bueno,
muy difícil estar en tres equipos como ha estado él en la élite y dejar en todos ellos una huella pero tremenda, porque Raúl García es parte,
es leyenda de los tres,
y del Athletic, es que es algo increíble, es dificilísimo conseguir eso.
Sí, porque además, en Osasuna, viendo, o sea, realmente en la trayectoria, lo que es en Osasuna propiamente dicho...
En el primer equipo es donde menos protagonismo tiene, porque fue muy corta su trayectoria.
No tuvo tantos partidos, concretamente 126 en Osasuna, según los datos del Athletic Club. Y 329 del Atlético de Madrid. Ya dijimos hace tiempo que siempre o en la trayectoria de Raúl García hemos vinculado mucho al Atlético de Madrid y a Raúl García, pero es que en la trayectoria global, si alguien de fuera del fútbol ve la foto fija de Raúl García, la foto fija es que Raúl García ha sido un jugador del Athletic porque ha jugado 356 partidos, que además pasó por el Atlético de Madrid un gran tiempo y que empezó en Osasuna. O sea, es decir, que se le ha dado la vuelta a la situación parecía un jugador del Atlético de Madrid que había que jugaba en el Athletic. No, ahora Raúl García es un jugador del Athletic que jugó en el Atlético de Madrid también.
Es que cuando viene al Athletic es ya un jugador consagrado y, digamos, en la etapa casi final de su carrera. Y, sin embargo, ha prolongado su carrera de forma brillante, pues porque ha trabajado mucho para conseguirlo. Y es... Eso yo creo que es un ejemplo también para cualquier deportista, de que la única forma de perpetuar, de prolongar una carrera profesional es a base de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Y eso es una de las cosas que no le faltan para nada al Navarro. O sea, es tremendo. En eso es, ya te digo, es muy, muy, muy exigente consigo mismo. es un deportista que no, es que no regatea ni el más mínimo esfuerzo, es que lo entrega absolutamente todo, pero en el día a día, o sea, no solo en el campo, en el día a día.
Y además, como él mismo ha dicho, vino su hija pequeña, ha crecido aquí, ahora tiene un niño pequeño también, le han visto ganar la Copa del Rey sobre el campo, vamos, totalmente... Momento totalmente espectacular para dejarlo. En julio cumplirá 38 años, ahora mismo con 37. Y así se va a quedar la historia. Por ahora, con 18 partidos esta temporada, 13 de Liga y 5 de Copa.
Que tampoco... no está mal para una despedida, ¿eh? Para un año de despedida con esa edad, ¿eh?
Cuidado.
O sea, cuidado que su aportación este año todavía es brillante. Y como bien dices, su aportación en el triunfo, en el título de Copa, el ansiado título de Copa, ha sido principal. O sea, sí, fue una jugada maestra de Ernesto Valverde. Sacar a Raúl, sacar a los veteranos en el momento en que se estaba jugando la parte decisiva del encuentro. Y a mí me chocó al principio, ¿eh? Reconozco que a mí me chocó que apostara por los veteranos al final, y sin embargo le salió muy bien.
Pues sí, estuvo perfecto. Las estadísticas, además, que bueno, por ahora en minutos, si miramos los minutos, pues bueno, Raúl García no ha tenido tantos minutos en la competición, pero si miramos las participaciones, y en ese caso final, pues eso, la importancia de las participaciones, pues la verdad es que sí. Y ahora nos queda a ver qué pasa con Óscar de Marcos, que ha cumplido 35 años, que también tendrá que decidir qué quiere hacer. En este caso, Óscar precisamente también es otro referente que para mí es muy importante en lo que es la filosofía rojiblanca. Dándolo todo y con... creo que con una fórmula personal hasta cierto punto ejemplar, por lo que hace, por cómo lo hace, por lo que hace sin que nos enteremos de que lo hace.
Yo no, la trascendencia de Óscar de Marcos ya nos llegará el momento, ¿eh? No le quiero quitar protagonismo a Raúl, pero no. Es que la trascendencia de Óscar de Marcos en esta plantilla
es otra historia, sí.
Es para hacer un capítulo aparte.
Y Iker Muniain también.
Iker Muniain, que tenemos que ver qué pasa con su renovación. En este caso va a cumplir,
o no.
Este año va a cumplir 32, lo hará en diciembre. Así que, bueno, veremos lo que va a pasar. Luego, claro, tenemos a...
es un fin de ciclo.
Ander Herrera y Dani García, que estos yo creo que está bastante claro lo que va a pasar. Digo yo, vamos, no sé si habrá recambio o no para ellos... Sí que es cierto que Ander Herrera, si jugase todos los partidos como este último partido, pues es tendría hueco. Lo que pasa es que en estas dos temporadas
Igual estaría en el City, lo había fichado ya Guardiola, claro.
Ander Herrera ha tenido poca continuidad. Si el físico la acompañara... Es que
una pena la continuidad.
Es una maravilla verlo jugar.
Pues sí. Sí, desgraciadamente ya no está en su prime, ahora, ¿no? Pero bueno.
No, hay que luego, aparte, es ley de vida, lo decía Rafa, sí, momento en que la exigencia física es tal para jugar en cualquier equipo, pero especialmente en el Atleti. Mm. El Atleti es un equipo muy físico y que te exige mucho. Entonces, la exigencia física te condena a no poder estar más tiempo en el campo, a pesar de tener la calidad que tienen todos los jugadores de los que estamos hablando, pero especialmente Ander Herrera, es que es una delicia verle jugar cuando...
Sí, pero igual son los dos casos más paradigmáticos, ¿no? De los que les ha pasado el estilo de juego del equipo por todos los lados, a Ander y a Iker, ¿no?
A Ander no tanto, ¿eh?
No, sí, físicamente sí.
Cuando ha intentado meter ahí un poco de ritmo al cuerpo,
no ha podido tener continuidad porque el cuerpo no lo ha respondido. Es casi una pena. Sí. O sea, si hubiéramos pillado a esos jugadores en plenitud física, ahora estaríamos hablando de un Athletic. Bueno, es que imaginaos lo que podría ser.
Hombre, con Ander Herrera jugando a su máximo nivel, sin lesiones en estas dos temporadas, hubiese sido...
Estaríamos en un salto de calidad tremendo, ¿eh?
Claro, hubiese sido algo bastante gordo.
Y también Muniain y Raúl también. Es que son De Óscar no decimos nada porque como Óscar de Marcos es no te cansas nunca, cabrón, ¿no? Que le dijo sí. Que le dijo Javier Aguirre, pero es que Óscar parece que no se cansa nunca. De Marcos es imparable, no se cansa nunca.
Está a tope. Bueno, luego hablaremos de ellos más adelante, pero bueno, hemos escuchado a Raúl García, hemos hablado de Raúl, vamos a escuchar también a nuestros oyentes, que seguro que tienen opiniones para todos los gustos, como aquí, que nos dice que hay gente con sentimiento atlético 100% puro, y luego profesionales que hay que lo den todo por el Athletic, como el caso de Ander Herrera nos pone, o el caso de Raúl García, que igual no venía con ese sentimiento Athletic, ya ha dejado claro que, vamos, el sentimiento Athletic lo tiene claramente, y además que evidentemente cuando uno también tiene críos y tienen ese sentimiento Athletic como lo tienen los de Raúl García, no solo por jugar, sino por lo que siente la familia, por todo, pues evidentemente el sentimiento Athletic es total ahora mismo en casa de los García, así que, pues bueno, enhorabuena para ellos por la trayectoria de su marido, de su aita, de su hijo, y enhorabuena evidentemente para ti, Raúl, por todo lo que has dado al Athletic y lo que todavía quedará por dar en esta temporada, que esperemos sean grandes cosas. Vamos a ver con qué clasificación final. Un poquito de oyentes y seguimos.
Muy buena Radio Marca Bilbao. Lo de ayer es que vamos, o sea, simplemente lo que dijo Ander Herrera, vamos, firmo, yo creo que firmamos todos debajo. Y para seguir con el tema de Raúl García, pues qué voy a decir, yo soy de los que estaban un poco a regañadientes por cosas del pasado de él, pero bueno, qué quieres te diga, ha estado aquí y lo ha dado todo y más, y lo ha demostrado, así que, y lo ha hecho más que otros que son de aquí, así que no se le puede poner ni un pero, así que aupa Raúl y que le vaya bien en el futuro. Venga, un saludo.
Buenos días, Alberto y contertulios. David de Sevilla. Comentaros un par de temas. La primera, hay que ponerse de pie y quitarse el sombrero por Raúl García, un trabajador del fútbol y un honor que se retire en el Athletic Club. Yo siempre un Raúl García en mi equipo, ¿eh? Siempre, futbolista de estas características, siempre hay que tenerlo en el equipo. Y por otro lado, pues nada, ayer nos hicieron la primera de las grandes fastidiadas, por no decir otra palabra más malsonante, porque este árbitro ya nos la lió aquí en Sevilla contra el Betis, con un arbitraje muy sibilino, permitiendo todo tipo de entradas a Nico Williams y echando del partido al chico. Y ayer, pues, tres cuartos de lo mismo. Fue un arbitraje muy sibilino por parte de este señor. Lo que me temo es que nos vamos a encontrar estos arbitrajes de aquí a final de temporada. Esto es lo que más me duele, porque parece que molesta que el Athletic esté en la onda. Así que nosotros vamos a llevarle la contraria, vamos a ir en contra de ello y vamos a llevarnos a esa cuarta plaza. ¡Apa, Athletic!
Hombre, el Girona, sospechosamente, a ver, son coincidencias del destino seguramente, pero el Girona ha tenido sus cositas cuando ha sido un momento determinante. O sea, la piedrita, el palito en la rueda aparece en momentos determinantes y luego ya desaparece y así no se ve. Lo de ayer era un momento determinante de cara al partido del Metropolitano, el que pudiese el Athletic llegar a tiro de poderle pasar al Atlético de Madrid. Ahora ya, si los dos ganan la siguiente jornada, pues daría igual que el Athletic pudiese ganar en el Metropolitano, porque seguiría un punto por encima del Atlético de Madrid. Que no tiene que ver, seguro que no. Pero bueno, el Atlético de Madrid entraría en una crisis morrocotuda, económica y de todo tipo, si no entra en Champions. Vamos a ver si el Atlético puede contribuir un poquito a eso.
Apa, Radio Marca, mira, estoy realmente indignado con Cuadra Fernández, el arbitraje que hizo ayer. Se le notó desde el principio lo que iba buscando. Y quiero decir que si esto no es un escándalo mayor, no sé qué puede serlo. Cuadra Fernández es un árbitro nacido en Hortaleza. Feudo colchonero. con conocidos amigos y familiares colchoneros. Yo no sé, o sea, si pensamos que esto se va a limpiar con quitar a Rubiales, con apartar al otro, con vivimos en una auténtica mafia en todo lo que está relacionado con el fútbol, federaciones, arbitraje, y hasta que no se limpie de arriba abajo, esto es una vergüenza. Un saludo a todos.
También podríamos intercambiarnos árbitros, que los de la Premier viniesen aquí y los de aquí a la Premier. Así digo yo que no habría tanto a... Porque claro, este sí, es, mira, de familia atlética...
Yo no sé
y si del es, Comité Balear.
Si esto, si es de familia atlética o tal, yo presupongo que un profesional del fútbol, como es,
tiene que serlo,
como es el árbitro, tiene que conducirse con normalidad y pitar lo que ve. Lo que no, para mi opinión, no tiene ningún sentido es que el señor que perpetró la tropelía en el Bernabéu del partido Real Madrid-Almería, que hizo una auténtica escabechina viendo las imágenes 73 veces, que es el que estaba ayer en el VAR, pues siga teniendo una responsabilidad para arbitrar, porque está absolutamente probado que un día sí y otro también que no vale. O sea, es que no sé, yo no puedo subir el Everest, no me da, o sea, no estoy en condiciones de subir el Everest ni de ni un monte.
Todo el mundo no puede hacer todo.
Todo el mundo no puede hacer todo. Pues este chico no sabe, o sea, no sabe arbitrar. Y ayer desde el VAR manipuló de forma torticera y bueno, y con la connivencia del comité, que lo de hoy es una auténtica tropelía, pues lo que es las reglas del juego, y las aplicó de aquella manera, retorciéndolas para que, bueno, pues una cosa parezca falta, otra cosa parezca penalti, se diga que la mano de Yuri es antinatural cuando no hay algo más natural que un tío se tire en plancha ahí y sin pensar dónde van las manos.
El comité técnico
ha llegado a una situación ya de no retorno, ¿eh?
Es insoportable.
Si se ponen ahora a explicar todas las jugadas que hay con todo esto, o sea...
Hombre, porque ha sido tan clamoroso lo de ayer, ha sido tan clamoroso que han tenido que sacar un comunicado, pero el comunicado todavía peor, porque dice que ocupa un espacio antes del centro, o sea, antes del disparo, que ocupa un espacio antinatural. Cuando Yuri se está tirando al suelo de manera totalmente natural, y que entonces, como está la
natural
mano...
Natural en el fútbol. Es que igual claro, que lo que no saben es de fútbol.
Okay, pues es que ese es el tema.
Es que el problema es que están... Como dijo Ander Herrera, que me parece que es que el análisis de Ander es perfecto, convierte una gran jugada defensiva,
eso es,
en un penalti.
Es increíble.
O sea, es impresionante. Te acabas de cargar, o sea, uno de los grandes atractivos del fútbol, que es también que un jugador se lance a bloquear un disparo a puerta, interponerse en un disparo a puerta en un gesto que no puede ser más natural. Es que no puede ser más natural, porque no abre los brazos exageradamente. Nada. No, es que cae en la forma.
No, porque
en que
el brazo no está para tapar. No. O sea, quiero decir, el comité técnico de árbitros.
Es la única forma que había de tapar ese balón.
Son tan así que lo que hacen es establecer una comparativa con una situación en la que alguien, por ejemplo, ante un disparo, se abra de pies y manos.
Y ponga la mano a la altura del centro, no, para intentar pues
como
tapar.
Si fuese un espantapájaros intentando tapar
es
mayor.
Es que la jugada del Cádiz que ponen es justo lo contrario de lo que pasó.
No hay por dónde pillar la decisión arbitral. Yo insisto en que, sobre todo, la decisión del VAR. Porque el árbitro en el campo... Primero que no había visto nada, pero incluso se podría confundir, porque es que campo es muy difícil.
Luego las imágenes
lo que hacen es aclarar perfectamente que no hay nada anormal.
Pero no le ponen la mejor
anormal
imagen
para el fútbol.
Y Manol, no le ponen la mejor imagen tampoco. O sea, le ponen una imagen y se la paran pareciendo que
el balón va directamente a la mano. Claro, o sea, que la mano la levanta para parar el balón.
Y el remate es imposible porque el remate va recto, la mano está hacia la derecha y le ponen como si el jugador del Villarreal hubiese rematado, no sé, con un efecto contrario a la naturaleza, vamos. O sea, de una manera que tendrían que investigar, ¿no? Los físicos, cómo puede suceder. Entonces, es de una manera extrañísima. Pero bueno, el caso es que... ¿Cuántas veces nos han dicho y cuántas veces hemos oído hablar de la acción de la mano que va hacia el suelo cuando te estás tirando? de los rebotes. Es que ahora resulta que venimos diciendo durante toda la temporada que los rebotes, si viene de rebote en una posición natural, no es mano. Y ahora resulta que rebote en un lanzamiento natural hacia un balón es mano. Entonces, ¿cuándo es? O sea, a mí me lo tienen que aclarar porque...
No puede aclarar, es imposible aclarar nada. Nadie entiende absolutamente nada ya de lo que quieren. Claro. Yo sí creo que ha entrado... El Comité Técnico de Árbitros se ha entrado en una... como ha dicho Rafa, en un camino ya sin retorno. Es decir, tendrían que irse. O sea, tendrían que decir, mira, hasta aquí hemos llegado, lo hemos intentado hacer bien, pero es que hemos metido la pata un día atrás. Pero lejos de admitir los errores, que
son
todo
muy,
el mundo,
hacia adelante.
Todo el mundo puede fallar, incluso el árbitro de VAR, el árbitro de VOR puede fallar también, aunque es menos entendible porque tienes la ventaja de la herramienta audiovisual para ver lo que el árbitro no ha podido ver en el campo. Y lo mejor es pedir perdón, decir, pues mira, nos hemos colado en esto, lo sentimos, pedimos perdón. En este caso el Atlético ha sido el perjudicado, como podía haber sido otro equipo y como lo han sido otros equipos a lo largo de la temporada. Es decir, yo tampoco quiero ver una mano negra detrás de si el Atlético de Madrid tiene que estar o no. Yo no creo que llegue a tanto, ni preferiría pensar que no es así, porque entonces ya dejaríamos de seguir este deporte.
Estoy mirando además la imagen que pone el CTA para ilustrar que ya lo habían dicho, porque esto siempre ya lo han dicho todo.
Pero o sea, si se empeñan en defender lo indefendible.
Y hay una
jugada, mira, que el rebote no es trascendente.
Nos hemos colado.
Si no hay rebote, el balón no va hacia la mano.
No, que no.
¿Pero cómo? ¿De qué nos quieren convencer?
Es que
me tomen por tonto, es que no lo aguanto.
La imagen que pone es ridícula.
La imagen que pone, que dicen que le pusieron a los entrenadores y todo esto al principio de temporada, es de un Atlético de Madrid-Cádiz, en el que hay un jugador del Cádiz que se tira al suelo y le pega medio en la axila y tal, y le pega en la mano, que también va con la mano arriba. La posición natural de la... O sea, la tirada que hace este jugador es bastante más rara de la que hace Yuri Berchiche. Pero es que es un centro al área, es un centro hacia atrás, donde Griezmann está solo. Entonces, la mano impide que el balón vaya a un remate que podía tener Griezmann dentro del área. Entonces, no tiene nada que ver con un rebote en una acción defensiva de Yuri Berchiche que le va a una mano en un rebote que iba hacia afuera, hacia nadie, hacia el Athletic. O sea, como se vio. O sea, no llegaba, no había nadie del Villarreal al lado. Pero es que más allá de todo esto, nos hemos cansado de decir...
Es que es un rebote, además, de una acción extraordinaria. O sea,
pero que no tiene ningún sentido, Manuel. Es que no tiene ningún sentido. Que lo único claro que hay es que luego, unos minutos antes, hay una jugada muy clara que no le llaman el del VAR, porque es que Nico Williams va a rematar a portería y le agarra a un tío y le tira. Y le agarra a un tío delante de la portería.
Y no fue el único agarrón, por cierto.
Joder, pero el de Sancet es más liviano y dices, sí, es más bueno, liviano. Vale.
Los dos son pitables. Sí, porque además los dos tienen una ventaja.
Si quieres pitarlo,
que se ven porque la camiseta se estira.
Claro.
O sea, que es que no es discutible. Otra cosa es que exactamente yo creo que el de Sancet puede que no interpretes que sea suficiente.
Sí, porque se para y tal en cuanto nota y esto, bueno.
Puede que interpretes que no sea suficiente todavía. Y el de Nico, creo que la exageración en la caída de Nico tampoco ayuda.
A mí yo creo que
se cae bastante bien.
Sí, pero
a mí lo que me resulta insoportable de este...
Es un penalti clarísimo, que es un penalti de VAR. Es un penalti que se ve en el VAR,
bueno,
y que el árbitro...
Visto, que no, que lo ha visto él, hombre, que estaba enfrente de la jugada.
Sea, es
pero que es
ya...
que él, este mismo árbitro ha visto en el Villamarín salir al lateral izquierdo, ¿cómo se llama? Joder, no me acuerdo. Alex, no, ¿cómo se llama el lateral izquierdo del Betis? Que salió a darle patadas todas y cada una de las jugadas a Nico Williams hasta sacarle de quicio. Y salió a darle patadas todo el rato y las estuvo viendo y no pitaba ni una. Y claro, a Nico le expulsa porque hace el tonto, porque está...
Sí, sí, es el día que pierde los papeles.
Es el mismo árbitro. Sí. Es el mismo árbitro. O sea, con lo cual quiere decir...
Por cierto...
Bueno, pues a Nico no le cae bien, por lo menos.
Es un árbitro tan malo que también expulsa como expulsa a Comesaña.
Que para mí tampoco es expulsión.
Que es una... Lo que pasa es que como es ya que había puesto el listón...
Pero si el VAR le llama para una jugada de Prados... que es una jugada fortuita, porque claro, sí, él tira, tal, llega tarde y posa el pie encima del pie del defensor. Si para eso le llama y pita penalti...
Es que está obligado a sacar luego tarjeta amarilla porque, y le saca, sí, le saca amarilla a Domenech Avellán, esa jugada.
Si es una jugada fortuita, sí, porque sí, es fortuita, aunque evidentemente le pisa y puedes pitar
y
penalti.
Y cuando el balón ya
una
ha salido...
Una jugada absolutamente voluntaria, como es el agarrón del defensa a Nico Williams, que es voluntaria, sí, sí, y con la única intención de que no llegue
de impedir
a la
pelota, remate,
de impedir un remate en boca de gol.
O sea, es que es clarísimo.
Es que es de locos.
El penalti, para mí los dos puedes pitarse... El de Sancet podría entender que considera que no es suficiente, aunque el reglamento no habla de suficiencia, no. Un agarrón dentro del área con balón en juego es penalti. Ya, no hay ninguna duda. O sea, no hay ninguna duda.
Está claro.
Pero bueno, pero es que el de Nico está impidiendo el remate.
Es que es de loco.
Y en una situación en la que Nico está totalmente solo.
Como el de Joao Cancelo en Montjuic, que igual va a intentar rematar y que le echa mano, le agarra mano, y no puede seguir corriendo. Pues nada, oye,
este árbitro ha decidido, estos árbitros, los dos, para mí sobre todo el del VAR, han decidido que agarrar dentro del área no es penalti.
Agarrar impidiendo seguir.
A ver qué dice el CTA.
Porque yo la diferencia
semana que viene, cuando alguien agarre a alguien, cuando
vaya
a
remata. Sobre esto no hay comunicado del CTA. O sea, porque las camisetas que se estiran cuando un tipo va buscando, balones,
se estiran, impidiendo rematar.
En el momento que se está girando para rematar.
Yo creo que se deja, se para y tal.
Yo el de Sancet no lo pitaría. Porque no le impide rematar. Y sí hay un agarrón,
sí, pero
es un agarrón sin trascendencia. Sin embargo, el de Nico sí tiene trascendencia porque le impide rematar.
Esto es una tontería, lo de Sancet. Igual, Nico le impide que vaya al balón. Pero esto, si es al revés, o sea, si Sancet hace eso, estábamos diciendo que vaya tontería que ha hecho porque se le va a ver en el VAR, porque se ve que estira de la camiseta.
Sí. Y que le van a anular el gol, si acabará
en
gol.
No. Si es en el área del Atlético.
Si es Paredes.
Si es Paredes.
O no, o al revés. Bueno, claro.
Diríamos,
¿dónde vas, chaval, agarrándole?
¿A qué viene ese agarrón, no?
Claro, diríamos que, joder, que poco hábil.
Mira,
que,
aparte, yo te voy a decir una cosa.
Entonces, para mí son... O son todos penalti o no es ninguno.
Alberto, los que tenemos hijos que juegan al fútbol como tú y como yo todavía... lo de los agarrones, en serio, en el fútbol de categorías inferiores es permanente. O sea, se agarran cada dos por... Y es que parece que está permitido agarrar. Y ayer se demostró, cualquier chaval que juega fútbol y que vea lo que pasó ayer, dirá, joder, pues si esto se puede hacer. O sea, tú cuando vas el delantero a rematar, le agarras de la camiseta, le tiras para atrás, impides que remate y no pasa nada. Porque no solo no lo ve el árbitro, o si lo ve no lo pita, que es más grave, sino que además el VAR se ratifica en esa decisión de que es así, de que se puede agarrar dentro del área cuando vaya alguien a rematar.
Sí, sí, eso
es el nuevo fútbol.
Eso es la grave.
Ese es el nuevo fútbol, pero no te puede tocar el balón en la esquina del brazo de rebote cuando te has tirado a impedir un remate. O sea,
el balón es claramente a puerta.
No entiendo nada. No entiendo nada, en serio. No entiendo. ¿En qué quieren convertir el fútbol? Es que, como lo decía ayer Valverde también, es que no sé qué es lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos el fútbol que han inventado ellos.
Sí, lo están desnaturalizando. Y esto venía para ayudar. Y sobre todo, cosas que nadie ve y que nadie protesta. O sea, porque los fuera de juego, aunque nadie lo vea, vale que se analicen. Pero cosas que dentro del fútbol cualquiera lo sabe... Lo está viendo, o sea, está todo el mundo viendo esa jugada, todo el mundo ve que le pega de rechace a Yuri y nadie protesta. Entonces, bueno.
Es que es verdad, nadie protestó, ni el árbitro lo pitó. O sea,
no,
es que no
nadie.
Es más, se estaba felicitando la acción y,
claro,
y los jugadores del Villarreal estaban lamentando la oportunidad perdida.
Totalmente.
O sea, y casi bueno, felicitando también al compañero, en este caso del equipo contrario, por la gran acción defensiva de Yuri. Es que
696-036-196. Mensajes, Radio Marca Bilbao.
Muy buenas, señores. A ver, dos cositas. Como todos. Una respecto a lo de ayer. Joder, fíjate que sois tiquismiquis, ¿eh? Fíjate que sois tiquismiquis. El balón iba claramente a puerta. Iba a hacer como la bala de Kennedy. Primero iba a ir para atrás, luego iba a ir para adelante, luego se iba a subir para arriba, luego iba a ir para abajo, y ese balón entraba por la escuadra izquierda como la bala de Kennedy. Joder, ¿cómo sois?
Sí.
Respecto a la de Raúl García. Un honor haberle conocido, señor Raúl García. Un honor. No hay más palabras.
Yo creo que aparte de saber de reglamento, los árbitros lo que tenían que hacer es saber de fútbol. Y el de ayer no tenía ni puñetera idea de fútbol. Y ese es el gran problema. Que toda la gente que hemos jugado, disfrutamos o nos gusta el fútbol, vemos una cosa y los árbitros ven otra.
Hola, buenas tardes. Soy Antonio de Sevilla. Mira, pues aficionado del Atleti. Ya lo tenemos claro. Como duele mucho que ganemos algo, siendo como somos, con nuestra filosofía, pues nada, ya nos mandan arbitrajes para que el que se clasifique sea el Atlético. Que él tiene que ir sí o sí, igual que los otros dos grandes. Aunque los más grandes siempre seamos nosotros por nuestra forma de hacer las cosas. Y no a base de millones y millones como hacen los demás. Pero ya está claro que hay orden federativa de que tiene que ir directamente los de siempre. Y nosotros podemos encontrarnos algo en el camino, pero tiene que ser porque los demás lo hagan mal. Y ya sé que echaron una mano, pues como vimos ayer, se les echa una mano, tanto en el partido de Atlético Madrid contra el Girona como el nuestro. Nada, pues venga, nos conformaremos con seguir siendo campeones de Copa. El que no ha llegado a nada, ya sabe, que vaya reando. Venga, un abrazo.
Sí, porque no, yo no lo he visto, pero alguna cosita en el Atlético de Girona también hubo, ¿no? Alguna, debe haber alguna cosita.
Pero por ahí bastante claro, de Sabiño a Sabiño, por parte de Reinildo. Bastante claro, vamos.
Y no pitado, claro.
Pero el árbitro era de Burgos Bengoechea, que era del Atleti, por eso no lo pitó.
¿Creéis realmente que hay una campaña ironía, y que tiene que ganar el Atlético de Madrid como sea?
Hombre, no.
Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que son errores puntuales de árbitros, de malos árbitros, de arbitrajes lamentables. El de ayer fue, hacía mucho tiempo que no se había un arbitraje así. Y hay que reconocer, pues en serio, que la expulsión de Comesaña, si se la hacen a un jugador de Atleti,
se vota
un escándalo. Es ridícula la expulsión. Es que la tarjeta, la segunda tarjeta es increíble.
Es que ¿por qué? ¿Por qué ahora? Y luego pisarle a un tío ligeramente es falta.
Pero aparte, o sea, es que estás pisándole cuando ya ha soltado el balón. En los dos casos, ya no está teniendo ninguna influencia en el juego.
Claro.
El pisotón. Es
tú vas a una disputa con el pie en alto y dejas caer el pie hasta apoyarlo en el suelo, que es normalmente donde van los pies.
Claro.
Apoyas en el suelo.
Hubo una que, aunque era una tontería, me llamó muchísimo la atención porque...
¿La tarjeta de William?
No sé quién fue, que le da un golpe a... No sé si fue Herrera, no sé quién fue, que le da a uno del Villarreal, y digo, narrando y tal, bueno, falta, tal, no sé qué, porque había pitado la falta. No, a favor del Atleti. Pero digo, es que, o sea, que había cosas que es que le definían como que no estaba en su mejor momento.
Ya, pero Fernández.
Ni siquiera fue tan anti-Atlético, porque efectivamente echó a un tipo que yo no le hubiese echado en la vida en el primer minuto de la segunda parte.
Y condiciona mucho el juego al Villarreal, porque deja toda la segunda parte con un jugador menos, ¿eh? O sea, que no...
Pero bueno.
Que es que lo grave... Es que el CTA, que hoy tenía que haber estado calladito y haber llamado al orden a los dos árbitros y decirles, oye, ¿qué os ha pasado ayer? ¿Que tuvisteis mal día? ¿O qué os pasó? En lugar de eso, se empeña en querernos llamar a todos tontos, buscando explicaciones absurdas sobre algo que es un error.
Darle la vuelta y tergiversar una realidad para que parezca que tienen razón.
Cuando el mundo puede fallar. O sea, todo el mundo puede tener un mal día y todo el mundo puede fallar.
Es que ahora que es una posición de mano...
Ahora da igual.
Pero...
Antinatural.
Antinatural. Tú ahora mismo en un salto, por ejemplo, de un jugador que va a saltar de cabeza ante cualquier centro, ante cualquier disparo, tú saltas de cabeza... Y nadie salta de cabeza como si fuese esto el Grand Prix, ¿no? Así con las manos atadas. Y
es que es imposible. Eso es lo que no es natural.
Cualquier gesto de saltar, para saltar, haces un gesto con las manos de impulsarlas y levantarlas hacia arriba.
Sí.
Siempre. Entonces, si ahí en ese salto tú te giras y te pega en el pecho y te pega en la mano, antes del centro estás ocupando un espacio.
Claro.
¿Va a ser penalti? Es que hemos visto que no era penalti. No, ahora sí, va a ser penalti.
Bueno, depende del día. No, porque, depende del día.
Porque mañana habrá una jugada esta misma similar jugada o idéntica y estará Sánchez Martínez dirigiendo y dirá que no ha habido nada. Hará así con las manos, las cruzará por delante, le llamará el del VAR. Oye, recomiendo que mires que ya le he visto que le ha dado en la mano, que no es mano, déjame en paz.
Pero si lo normal es que el del VAR ni le llame.
Claro.
Lo normal es que ni le llame. Pero esto cambia, las explicaciones a la misma jugada cambia de...
Por no hablar de la manipulación de los audios, que me parece ya absolutamente...
Falta un trozo.
Han cortado y han cortado el trozo que falta, hay un blanco, un silencio, y luego vuelve la conversación.
Ahí igual es donde dicen, pero oye, le da de rebote.
Ahora, en serio, estando como está el fútbol español... en el mayor momento de su desprestigio organizativo, esto no hace más que aumentar pues todo lo malo que se ha ganado la federación, y me da mucha pena, pero porque creo que la liga está en un momento muy interesante, que ayer vimos un gran partido. Para mí fue un muy buen partido de fútbol, mucho mejor de lo que yo podía esperar.
El Atlético estuvo espectacular.
Yo había abordado todos por hecho que ayer el Atlético perdía y que, bueno, que era la consecuencia, el peaje que había que pagar. Y sin embargo, los jugadores del Atlético demostraron, bueno, tener una capacidad de recuperación tremenda y además una profesionalidad impresionante para hacer un gran partido ante un equipo que está en un muy buen momento, ¿eh? Porque yo he visto los últimos partidos del Villarreal y el Villarreal está empezando a carburar en una plantilla que lógicamente está ahora en donde más cerca de donde debía estar que de lo que ha estado durante toda la liga. Y bueno, y eso se lo cargó un árbitro. Se lo cargaron dos árbitros, y es una pena que se lo cargaran dos árbitros, o sea, pero se lo cargaron desde el principio hasta el final.
Totalmente. Y veremos lo que pasa en las siguientes citas y en los siguientes momentos en los que realmente pues no sepamos qué pasa. Yo es que el VAR siempre pensaba que el VAR iba a ser para que todo estuviese claro, o sea, para que el VAR nos aclarase todo, o sea, que si pasaba algo todos supiésemos qué era. Y sin embargo, cada vez está más claro que no vamos a saber qué pasa porque está sujeto a dos interpretaciones. Yo pensaba que iba a unificar las interpretaciones, o sea, que iba a ser como casi el Tribunal Superior de Justicia del arbitraje.
A ver, Alberto,
y resulta que ahora estamos expuestos a lo que vea el árbitro, a lo que vea el del VAR y a que entre luego los dos opinen o dejen de opinar una cosa distinta. Yo pensaba que iba a ser todo mucho más matemático.
El VAR es una herramienta muy válida. De hecho, ahora, yo sinceramente me cuesta ver el fútbol sin el VAR. Es que cuando ves un partido en el que no hay VAR, casi estás reclamando, por favor.
Sí, pero el tema es que se ha viciado.
El problema es que está muy mal utilizado, y sobre todo que se empeñan en fastidiarlo más con explicaciones ridículas. Porque puede cometer un error de interpretación ahí, incluso aún teniendo la herramienta, porque podemos estar viendo las mismas imágenes Rafa y yo y tener opiniones diferentes sobre la misma jugada, y siempre que haya una persona en medio va a haber una interpretación humana que es imprescindible. Pero ya lo peor es cuando, en lugar de reconocer, cuando todo el mundo está de acuerdo en lo que ha visto excepto las dos personas que han tenido que tomar las decisiones, cuando en lugar de reconocer que ha habido un error se empeñan en hacernos creer a todos que somos tontos los demás o que hemos visto cosas que no son. Lo peor. Ahora mismo hay una indefensión.
Jugadas iguales que no han sido penalti, 200.
Es que hay una indefensión 200, total ante esta situación, porque ahora, ¿cómo defiendes?
Pero lo peor de todo, bajo mi punto de vista, es que se está manipulando lo que es el fútbol, porque el fútbol se juega a una velocidad. Y tú cuando vas al VAR, yo no veo ninguna repetición que le pongan a velocidad normal, según ocurren las cosas.
Que es una pena porque...
A cámara lenta o súper lenta, no. Bueno...
Ese es el primer error.
El pisotón de Prados parece una agresión en toda regla y casi que no sé qué, y las jugadas pierden su realidad.
Su naturalidad.
Hombre, es que la de Yuri
a velocidad normal ni la ves.
No, o sea, es que sí.
Ni la ves.
A velocidad normal, con la imagen normal y la retransmisión normal, ves que es un rechace en su pierna. pero realmente luego cuando empiezan para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, sin llegar al toque de la pierna, porque punto. Hay un momento en el que están todo el rato un frame arriba, un frame abajo para que se vea la mano, la mano y punto. No se ve la rodilla.
Te voy a poner el punto de contacto, ahí es la clave. Te ponen el parado que le está pegando en la mano y
de
dónde
ha venido da igual.
Da igual que le haya pegado.
Pero ese es el problema. Que se haya tirado, la mala utilización
que vaya
del VAR,
fuerte, que vaya corriendo, que se tire bien, que se tire mal.
Por eso, Rafa, al final hay una intervención
si te han empujado porque humana, hay otros penaltis que han pitado en córner de esto, que sacas la mano porque te han empujado, te han desequilibrado y estás con la mano por ahí y te pega el balón en la mano. ¡Hala, penalti!
Claro, es que es un mal uso del VAR. El VAR es una herramienta muy válida, pero si lo utilizas mal se convierte en algo perverso.
A ver qué dicen nuestros oyentes.
Buenas, Alberto. Buenas, tribuna. A ver, yo creo que esta clasificación para Champions está peligrosamente preparada, como diría el señor Simeone. O sea, un árbitro con el que el Atlético de Madrid no ha perdido ningún partido. ¿Nos pita ese penalti? O sea, ojalá hoy, no, bueno, hoy no, mañana que juegan contra el Dortmund, les echen con un penalti así. O lleguen a la final de la Champions y les piten en el minuto 90 con 0-0 un penalti así y se lo meta Vinicius. Ojalá. Venga, opa Atleti, que somos campeones y les vamos a pasar. Quedamos cuartos este año. Venga, opa Atleti.
Hola, Radio Marca. Que el Atlético va a jugar la Champions el año que viene, ni cotiza. Ni cotiza. Yo creo que deberíamos aprovechar para darles minutos a los Eguiluz, a los Albeniz, a Duárez, en fin, a Oreguizar. Toda esta gente, pues que vaya probando y fogueándose. Tenemos ya UEFA asegurada, el título asegurado. Y a Champions no vamos a llegar ni de coña.
A parar de marca. O sea, están diciendo desde el CTA que sí que es penalti. Y el que le hicieron a Unai Gómez cuando jugamos en el Bernabéu, eso no era penalti porque ya había soltado el balón. Pero el del Villarreal sí había soltado el balón, pero como le pisa sin penalti, ya, es que estamos en lo de siempre, con VAR y sin VAR. Es penalti, depende de la camiseta que lleves.
Sí, ese tipo de cosas sí, también depende de dónde esté el balón, si el balón va o no va o tal. A veces la justificación es que el balón ya estaba fuera de la zona, otras veces se han pitado con el balón lejísimos de la zona, con el balón entrando en la zona, con el balón saliendo en la zona, no hay manera de unificar un criterio. Sí, eso sí.
De verdad. Jugamos con 11 aldeanos, jugamos de resaca. ¿Qué más quieren? Ni con esas nos pitan un penalti en contra, que es lamentable. Le expulsan al chaval del Villarreal por toda la cara, pero ese árbitro, ¿por qué no se dedica a arbitrar pádel? Porque de fútbol, madre mía. Sabe lo mismo que yo, más bien muy poquito, ¿no? ¿O cómo?
Muy buena, Radio Marca. Pues nada, pues mando este audio, lo primero para felicitar a toda la familia Tretisali por esta victoria que tanto nos hemos merecido. Y nada, y para comentar una idea que me vino a la cabeza ayer hablando con un socio. Pues creo que los socios, yo no soy socio, pero creo que los socios deberían tener un trato preferente a la hora de sacarse la foto con la copa. Lo mismo que se hizo cuando el sorteo de entradas, que por asistencia tenían un poquito más de ventaja, pues creo que se debería hacer lo mismo, ya que son los que están yendo siempre al campo. Ahora sin intempestivas, llueva, haga frío, haga lo que haga. Y nada, simplemente pues tener un detalle con ellos y que quede claro que yo no soy socio, pero creo que debería ser así.
Hola, equipo de Radio Marca. A ver, bajo mi criterio, la expulsión es injusta, pero realmente si el árbitro es coherente habiendo sacado tarjeta Beñat y pitado penalti, la jugada es muy parecida. Tiene que hacer lo mismo. Si no, sí que hubiera sido escandaloso, porque hubiéramos tenido en un campo un criterio y en el otro bando otro criterio, y eso no puede ser. Y en cuanto a la mano de Yuri, pues qué decir, lo que decís vosotros, vergonzoso, vergonzoso totalmente.
las opiniones de nuestros oyentes, las opiniones de la gente de Radio Marca, la gente que está en el 696-036-196. Venga, que seguimos.
Moderniza tu empresa y cumple con Ticketbuy.
Con Sulpime te facilita todo lo que necesitas: ordenador, TPV y software especializado. Y todo totalmente subvencionado por los fondos Next Generation.
No te quedes atrás. Visita consulpime.com hoy mismo para asegurar tu futuro empresarial.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car, ahora en carretera Bilbao Galdakao. Y en nuestra web www.top-car.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y de Bacalao de Guino, que tenemos la porra para llevarte un lotazo de bacalao, un lote espectacular, como siempre, con su bacalao, su pimentito choricero, su aceite, que, bueno, que nos ofrece el mejor bacalao de Bilbao, el de Guino. No tuvimos mucho tiempo para el Villarreal, pero aún así nos dio para meter 25 llamadas justo el viernes, porque estábamos a otra cosa toda la semana, evidentemente, como creo que es.
¿A qué estabais,
entendible, pues? Sacaban un barco por la ría, una cosa azul con el nombre Athletic, y entonces, pues bueno, era una cosa...
Ahora se puede nombrar,
Ya está de vuelta en el Museo Marítimo, ya si quiere la gente ir a hacerse una fotito de
la barra, que vaya
la barra, ya está otra vez en el museo.
No digas eso porque igual ahora hay ya una cola, ¿eh? O sea, como ahora hacemos cola para todos.
De todas maneras, para no haber metido a 70 como solemos meter, 5 acertantes.
Me sorprende, ¿eh? Porque 5. Era ser optimista.
¿Era ser optimista? ¿Un 1-1?
Sí, hombre.
Yo pensaba que iban a ganar. De hecho, cuando
¿en serio?
Hombre, sí, cuando salieron encima. Ay, jugando bien, tenía dudas de cuánto iban a aguantar.
Por eso. Pero decir a priori que el Athletic iba a empatar frente al Villarreal.
Un saludo a todos los que pensaban que el Athletic estaba adulterando la competición porque no iba a competir este partido y tal. Un saludo cordial para todos.
De hecho, estuvo más cerca de ganarlo
que de empatarlo.
Y por supuesto que de perderlo.
Se hizo méritos para ganarlo. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos lo que sucedió. Pero, no sé, a mí me parecía optimista antes de empezar el partido, ¿eh? No te digo ya cuándo empezó. Es que a mí lo que me encantó y me sorprendió es cómo salió el Atlético.
Nos va bien la marcha, Manol.
Sí.
Porque además aguantaron bastantes. Bueno, A ver, había alguno que ya estaba reventado al final, ¿eh? O sea, al final ya
estaba
muy reventado.
Estoy reventado yo.
Sí, yo.
Era un milagro después de 5 días prácticamente sin entrenar.
Sin entrenar.
Entrenando así.
Fiesta permanente.
De medio lado y tal, y de fiesta permanente, con el jueves una paliza,
El jueves es una paliza para
porque
los futbolistas.
Estás de pie, son muchas 6 o 7 horas ahí.
Son muchas horas de pie. De estar de un lado a otro,
y votando, brincando,
emoción, después de haber tenido entrenamiento por la mañana, aunque fuera un entrenamiento supongo que ligero.
Aparte pero, de que puedas ingerir más o menos bebidas
por supuesto, también,
espirituosas.
Por supuesto que no. Ha roto los hábitos de alimentación, todo. Es que a mí la respuesta del Atlético ayer me pareció impresionante.
Por cierto, antes del sorteo, un oyente que nos mandó un mensaje el sábado, que lo tengo por aquí, lo he rescatado. ¿Cómo va la fiesta? Esto no tiene que terminar. Yo aún sigo celebrando desde Yecla. Mira, Alberto, estas fotos de mi pequeño santuario. Antes se felicitaba por carta y siempre el Atlético me respondía. Me enviaba estas fotos. Ahora todo es más por internet, pero me gustaría conseguirla, que imagino que sacarán oficial de esta copa. Lo mismo la cuelgan en la página. Pues seguramente. Seguramente las fotos que tiene aquí de las alineaciones de los pósters de los el póster de esta temporada está en internet, sí.
Sí.
Y el póster de la 81-82 tiene aquí, el póster de la 82-83, de la 83-84.
La verdad que podía hacer 1000 pósters porque hay fotos de la celebración.
De la celebración hay
que son increíbles.
Para
sí, sí. Hay que felicitar a los fotógrafos.
A ver. John de Baracaldo, venga, que dijo 1-1 gol de Iñaki Williams. Y fue la primera llamada, así que dadito número 1. Oyer de Baracaldo, que dijo 1-1 gol de Nico Williams.
Todos apostaban por...
Dadito número 2.
Por un goleador diferente.
Óscar de Arrigorriaga dijo 1-1 con gol de Guruceta. Paco de Baracaldo dijo 1-1 con gol de Nico. Y Tony de Ugao dijo 1-1 con gol de Nico. Por lo tanto, tenemos 5 en ese orden. Ya está sonando el dadito en manos de...
Y ahora saco el 6.
Y Manuel Reino. Pues si sacas el 6, volvemos a repetir.
Tira a Rafa,
del 1 al 5, venga, ¿cuál sale? No,
mira, 2.
El 2, o sea, no ha salido el 6. Pues el 2 que ha salido, así que ya tenemos ganador. Oyer de Baracaldo, para él el bacalao. Y para él el lote de bacalao. Tenemos pendiente los lotes de la anterior semana. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como tengo identificados todos los mensajes que se mandaron durante la semana.
Que fueron unos pocos, ¿no?
Que fueron unos pocos. Fueron unos cuantos. Entonces, podría meter un sorteo. Pues de estas cosas que me gusta a mí de improvisar, de inventar algo. Podríamos hacer un sorteo de improvisar. A ver, lo tendré que decir mañana al ganador, pero bueno, el ganador lo va a saber porque lo va a intuir, pero lo tengo que buscar, o sea, no lo tengo tan perfectamente identificado. Entonces, empezamos con esto el día 2 y terminamos el día 5, que era viernes, ¿vale? Martes, miércoles, jueves y viernes. 2, 3, 4 y 5. Rafa, 2, 3, 4 o 5?
El 2.
El 2. Venga, pues el 2, martes. Imanol, una hora del día.
¿Una hora? 4.
No, ¿las 4 de la tarde?
Sí.
Las 4 de la tarde. O sea que, bueno, uno de los últimos mensajes entonces. O alguien que fue. Venga,
o alguien que llamó después.
Venga, 16 horas. Venga, pues el martes a las 16 horas, el que más se aproxime al martes a las 16 horas,
ahora, tendrá
uno de los lotes. Hombre, ver, seguían entrando mensajes.
Por eso he dicho a las 16 horas, porque entraron durante todo el día.
Sí, sí, sí.
Seguro que alguno llegó hasta de madrugada.
No, alguno los escuchando podcasts, los podcasts, tal, dependiendo. Bueno, 16 horas. Ahora vamos a ver. Otro día de la semana, venga, ya que no sea el martes, venga, el 3, 4 o 5, ahora te toca a ti, Manuel, 3, 4 o 5.
Claro, 4 también.
El 4, venga, el 4 que fue el jueves, venga, 4 jueves. Venga, y ahora un horario de directo, más o menos, para que sea un poquito más...
Pues a la...
Bueno, el que te dé la gana.
1:34.
13:34 horas del jueves. Venga, pues los... Mensajes de WhatsApp de audio que estábamos pidiendo, los audios que ahora entraré en el listado buscando exactamente el horario exacto, pero el mensaje de audio que más se aproxime por arriba o por abajo al martes día 2 a las 4 de la tarde y al jueves día 4 a las 13:34 horas, pues serán los que se lleven el lote de bacalao. No. Me tenéis que dejar, eso sí, un ratito, porque fueron muchos mensajes. Se nos ha ido además del tiempo. Hay gente que ha ido mandando también más mensajes que se van entremezclando, pero si sois vosotros, lo vais a tener clarísimo.
¿Eso, o sea, se te ha ocurrido ahora o ya lo tenías planeado?
No, se me ha ocurrido ahora mismo, seguro. O sea, cada día se me ocurre una cosa distinta.
Cada día estás peor.
Pero no ha estado mal, ¿no?
No, es que ¿no? La idea me parece muy buena. Además, al no tener el listado delante...
No tengo ni idea, porque encima se me han movido, porque claro, la gente manda... A ver, hubo gente que mandó el martes, mandó el miércoles y mandó el viernes y el jueves, y entonces, claro, ahora tengo que mirar todos los mensajes de...
Claro, bueno, un trabajo a ti mismo, o sea, está bien.
Ya, ha sido un poco ridículo por mi parte, pero bueno, pues mira, desde... Fíjate, no te miento, Imanol, mira el listado que tenemos aquí, sí, de no, solo... porque claro, estos son oyentes únicos, por así decirlo, desde el día 2. Desde el día 2 tenemos... No sabría decirte, o sea, porque claro, mira, desde el día 2 que empezaron... Claro, porque hay algunos que repiten, pero desde el día 2 que empieza aquí...
Hay mil.
Hasta el día de hoy... oyentes únicos, claro, no mensajes, porque mensajes hay muchos más... Pues no sé cuánto puede haber aquí, 200 o 200 y pico oyentes únicos, una mensajes más. Entonces, bueno, lo miraré con calma. Me he dado trabajo para esta tarde, Imanol. Soy un poco torpe. Bueno, pero me parece que es una fórmula buena para que...
Poco a poco, mañana a la 1:30 ya has terminado.
Me parece que es una fórmula buena para que...
Y total, no tengas nada que hacer esta tarde.
Estás aburrido. Pues nada, mañana vengo con el resultado, a ver cuál es, y además escucharé.
Y además es que Carlos,
y me pongo otro deber. Vamos a escuchar el mensaje que más se aproxime a esas dos horas, a ver cuál es el mensaje.
Hombre, una vez que lo busca ya lo...
Eso es.
Se emite, ¿eh? Y punto.
Perfecto. Oye, ¿qué hora es? Que se nos va la hora. Un minuto nos queda. Gracias, ¿eh? Un placer, como siempre, ¿eh?
Pues nada, también.
Venga, agur.
Pásalo bien hoy, ¿eh?
Vale. Venga, pues hasta aquí, Directo Marca Bilbao de hoy. Mañana 1:05, más. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Cuídate. Programa de salud en Radio Marca. Todos los días, ya lo sabes. Yo no me canso de recordarte nuestro horario y cuándo estamos aquí para que no te pierdas ninguna cita con la salud. De 3 a 4 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, con un montón de invitados, con un montón de especialistas, de colaboradores que nos sitúan en el camino de la salud. Yo estoy de lunes a jueves, los viernes mi compañera Natalia Freire con un programa un poquito más especializado en el running, con Cuídate Runner, ¿vale? Vamos a comenzar, os tengo que contar un montón de cosas que han ocurrido entre este fin de semana, finales de la semana pasada, hoy mismo, alertas sanitarias, nuevos estudios e investigaciones, muchas, muchas cosas. Pero también os tengo que contar que esta semana va a ser un poco diferente. Para todos los que estáis acostumbrados a Cuídate, sabéis que los martes tenemos la consulta. Bien, esta semana, en lugar de mañana martes, será el miércoles la consulta. Boticaria pasa el martes y la consulta pasará a ser el miércoles, ¿vale? Consulta, como habíamos dejado pendientes muchas cosas por hablar, bastante interesantes, que generaron muchos correos electrónicos vuestros con nuestra nutricionista Leticia Garnica. Estuvimos hablando de un poquito, íbamos a introducir el tema y nos fuimos por peteneras hablando, pues como nos suele pasar, sale un tema, dices un alimento y ya empezamos a centrarnos en ello. Íbamos a hablar de cómo deberían ser las cenas, dependiendo de nuestros horarios, adaptar esas cenas, ¿no?, a horarios y trabajo, a, bueno, pues a nuestro día a día, nuestras rutinas, que variaba un poquito, todo eso de las 5 comidas, cómo debían ser, qué debíamos comer, qué debíamos cenar. Bueno, nos íbamos a centrar en las cenas, incluso en algún tipo de desayunos. Bien, pues lo hablaremos este miércoles con Leticia Garnica, nuestra nutricionista. Así que aprovecharemos para tener consulta. Cualquier duda que tengáis en cuanto a alimentación, nos la podéis hacer llegar a través del correo electrónico cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, o en el teléfono del oyente ese mismo día en directo. Repito, consulta esta semana el miércoles, ¿vale? Ese día también hablaremos de salmón, del salmón, conoceremos mucho más este alimento que tiene tantísimas propiedades y tantos beneficios para la salud. Lo conoceremos un poquito más y hablaremos ampliamente sobre este tema con Leticia Garnica y con una invitada especial que ya os presentaré. ¿Qué más? Si es que tenemos muchas cosas. El otro día fue el Día Mundial del Parkinson. Hoy hablaremos de este tema. Tenemos un libro muy, muy interesante. Muy, muy interesante para las personas que van cumpliendo un poquito. Pues van entrando ya tan traditos en años, van cumpliendo años, o para gente de avanzada edad. Tenemos un libro de actividad física hoy que vamos a estar con su autor, escritor, tremendo, de verdad, que os pido que no os perdáis el programa de hoy porque es buenísimo, con un montón de ejercicios prácticos que van a ayudar un montón, así que estad muy atentos. Todo esto va a ser en la sección de Martín Jaqueta. Ya sabes que con Martín todos los lunes hacemos un poquito de ejercicio. Pues Martín hoy tiene invitado y además tiene libro. Vamos a empezar ya, si os parece, el programa de hoy. Os recuerdo ese correo electrónico, cuídate@radiomarca.com. Y ahora vamos a estar muy pendientes de la actualidad en materia de salud. La Agencia Europea del Medicamento descarta asociar el riesgo de suicidio a la familia de fármacos de Ozempic. ¿Os acordáis que hemos hablado de este fármaco? La evidencia actual tampoco halla una relación de causalidad entre los análogos del GLP-1 con las autolesiones, con pensamientos y acciones suicidas y autolesivas. Otro estudio realizado además por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento, basado en registros médicos electrónicos, examinó el riesgo de eventos relacionados con el suicidio, con las autolesiones en personas con diabetes mellitus tipo 2, que es para lo que realmente estaba este medicamento, el Ozempic. Vale, los resultados no respaldaron una asociación, repetimos, causal entre el uso de estos fármacos y estos riesgos. Después de revisar la evidencia disponible de estudios no clínicos, ensayos clínicos, datos de vigilancia, poscomercialización, otros estudios disponibles, bueno, pues se ha considerado que no se justifica pues llevar a cabo ninguna actualización de la información de estos productos. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, bueno, pues informa que los titulares de autorizaciones de comercialización de estos medicamentos continuarán, lógicamente, igualmente, llevando a cabo una monitorización estrecha de estos eventos, incluida cualquier publicación nueva, como parte de sus actividades de farmacovigilancia. Van a informar de cualquier evidencia nueva que pueda surgir sobre este tema en sus informes periódicos de actualización de seguridad. Pero por el momento no hay relación de causalidad, repetimos, entre esos comportamientos de autolesiones, acciones suicidas, autolesivas, etc., con nada de la familia de los fármacos Ozempic. Y Seguridad Alimentaria amplía la alerta de productos con una sustancia derivada del cannabis, que está en galletas.